Gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy es miércoles 26 de julio del año 2023 y algunas noticias tenemos que contarles para empezar la mañana. El Cabildo de Tenerife anuncia en la rueda de prensa que mantuvo ayer, entre el alcalde de Los Realejos y la presidenta del Cabildo, la detención del presunto implicado responsable de los incendios de Los Realejos. Alguien que aparentemente y está acusado de haber causado 106 casos durante 23 años. Se personarán como acusación particular en el probable caso judicial contra esta persona. Además de anunciarnos que van a instalar 8 cámaras de televisión, cámaras de prevención de incendios forestales en la zona afectada, en Los Realejos, en la zona de los Campeches. ¿Demuestra que el Cabildo de Tenerife ha cambiado el paso? Posiblemente. Habrá que seguir de cerca los andares de este nuevo equipo de gobierno, pero lo que sí parece claro es que hay una diferencia entre la estructura que están montando para enfrentarse a estos 4 años de gobierno en el Cabildo Insular de Tenerife, el cual está enfrente el Partido Popular y Coalición Canaria, pero sin más socios. Y se nota que las estructuras pues no están siendo tan pesadas como las que se están organizando en torno al nuevo gobierno de Canarias. Por desgracia, ayer nos llevamos otro susto grande, y digo susto porque parece ser que todo esto va a mejor. Un gran incendio en Gran Canaria se presentaba en la tarde de ayer, habiendo quemado ya a esta hora de la mañana 285 hectáreas en la zona de Cuevas Blancas. La última hora es que gracias al cambio del viento, al incremento de la humedad y a la bajada de la temperatura, puede ser que en el transcurso de la mañana quede perimetrado, ya que desde hace un par de horas las llamas no están avanzando. El Cabildo de Gran Canaria ha mantenido el nivel 1, con lo cual es de exclusiva responsabilidad del Cabildo el contener este incendio, y todo parece indicar que va a ser eso, un gran susto con pérdidas materiales, pero nada del otro mundo, gracias a Dios. Mientras, lo que sí parece que va en serio son los incendios en el sur de Europa y en el norte de África. Una gran oleada de incendio que afecta fundamentalmente a Grecia y Portugal, y de una manera especialmente preocupante a las islas griegas. ¿Todo esto debido al cambio climático? Pues alguna responsabilidad tendrá. Ya tenemos senadores por designación autonómica en Canarias. Se trata del socialista José Antonio Valbuena, el nacionalista Pedro Sanginés, que por cierto está investigado por 6 delitos, a ver cuándo Coalición Canaria empieza a cambiar sus hábitos de mandar al Senado por designación autonómica a alguien que tiene alguna causa pendiente con la justicia. Recuerden Cerolo, recuerden Clavijo, ahora se suma a la trayectoria el señor Sanginés. Y también la popular María Australia Navarro. Conocemos también ya hoy las dietas e indemnizaciones que cobrarán nuestros queridos parlamentarios, bastante bien remunerados ya por sí, por el mero hecho de ser parlamentario, que no es poco, mientras que su actividad esta semana se centra en montar las comisiones y asignar parlamentarios a las mismas, así como fijar los precios por asistencia a estas comisiones, porque vaya, que cobran también, aparte de su salario, nada despreciable, de en torno a los 60.000 euros cada vez que participan de una comisión. Ay, esto es un escándalo que a nadie le importa. A mí me indigna, pero a la población pues parece que le da un poco igual. Lo que nos cueste nuestra administración, nuestro parlamento, nuestros diputados, nuestro gobierno, parece que nos da un poco igual. Y dice, como es mucho, pues un poquito más, un poquito menos. Y siempre que le hagan un favor a alguien que lleva tiempo en el paro, que no tiene donde encontrar un empleo, bueno, pues para eso hay subsidios. Pero bueno, seguimos. No se declara este ingreso ni como pago en especie ni como retribución. Con lo cual no tienen que contribuir a Hacienda con ello, es un ingreso neto. E insisto, que no es poca cosita, ¿eh? Entre 3.000 y 7.000. Además, si alguien tiene curiosidad, en la página web del Gobierno de Canarias aparece lo que mensualmente ingresan nuestros queridos diputados en concepto de dietas e indemnizaciones. De verdad, cuando estemos en serio esto, oye, yo estoy por la labor de que a nuestros dirigentes, a nuestros parlamentarios, a nuestros políticos se les pague bien, pero también que les exijamos bien. Y exigir exigimos poco, pero pagarles pagamos... Nos cuesta entre 3.000 y 7.000 euros al año este concepto, ¿eh? Cuidado. Y además, por si no lo sabían, cada vez que se reúnen en el Parlamento, sea media hora, o sea, 4 horas, entre 7 y 10.000 euros. Es que nos sobra el dinero, ya les digo yo a ustedes. Y todo esto aparte de lo que a ellos les pagamos por su salario, ¿eh? Les digo que sin comisiones, sin asistencia, sin complemento, sin participación en las mesas, ni en las comisiones, ni en ningún sitio, son en torno a los 60.000 euros, poco menos de 60.000 euros anuales. Haga usted la cuenta entre 12 y verán ustedes qué mal viven nuestros parlamentarios. Sigue difícil y complicada la gobernabilidad de España. Feijóo no va a tirar la toalla y Sánchez marca la Constitución como límite en las negociaciones con Junts. No sé si la marcará también con Bildu, con ERC y con algún otro que necesitará. Descarta de momento hablar con el PP hasta el próximo 17 de agosto, cosa que no descarta Feijóo porque no ve muchas salidas más que no sea un gran acuerdo de Estado. El voto cera, aquel que es depositado en los consulados y embajadas de los españoles que residen en el exterior, va a ser recontado a partir de hoy hasta el próximo 31 y puede intervenir en la ecuación parlamentaria. Se puede cambiar de color entre 3 y 5 diputados, no mucho más. Ya digo que el PSOE esperará el 17 de agosto, fecha en la que se tomará posesión del nuevo Parlamento, se constituirá el nuevo Parlamento. Y además, ya les digo yo, que esto no tiene muy buen color. Aquí el éxito de algunos es el fracaso de otros, ¿no? La celebración del PSOE y Sumar por el fracaso de la posible coalición PP-PSOE era lo más significativo en la noche electoral. Celebraban el fracaso del Partido Popular. Y ahora parece que lo único que les queda al Partido Popular es que el señor Sánchez fracase en su intento de conseguir un gobierno de mega coalición. Y el emérito, mientras tanto, que había demorado su visita a España porque no quería interferir en la campaña electoral, pues ya está. A esta hora de la mañana ya está aquí en territorio nacional, en concreto en su anhelado y querido Sanchencho. Pero esta vez va a venir con perfil bajo y discreto. Pero a pesar de todo, el señor Sánchez no va a reunirse con su hijo, con el actual jefe de Estado, el rey Felipe VI, durante el mes de agosto en Palma, como viene siendo habitual desde que este país tiene una democracia constitucional. Pero bueno, eso parece que es lo que más le importa. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, a ver si nos animamos porque el día se presenta duro. Vamos a ver si por lo menos el sol va a lucir en Canarias. Y para eso, ya saben, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos alisio moderado con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y en la punta noroeste y a últimas horas en la vertiente sur de Anaga, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. En cumbres centrales, viento del oeste moderado, brisas en la costa oeste. En cuanto a las temperaturas diurnas, se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 29 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 28 en Puerto de la Cruz y 25 en La Laguna. En el norte tendremos intervalos nubosos durante esta mañana y por la tarde y predominio de los cielos nubosos a últimas horas. En cumbres y resto de vertientes, cielo poco nuboso despejado, salvo algunos intervalos nubosos en el oeste durante esta mañana. Calima ligera en cumbres, tendiendo a remitir por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días, querido amigo Javier.
Muy buenos días por la mañana. Por la mañana, que por la mañana. Si fuera por la tarde, pues sería buenas tardes. Y si fuera por las noches, sería buenas noches.
Ay, señor.
¿Qué pasó? Hoy. ¿Cómo estás, güey?
Triste, güey.
¿Estás triste? Sí. Estás como Feijóo.
No, que voy a estar como Feijóo. Estoy mucho,
Se
más triste.
Se nota en la voz. A él se le nota en la cara, pero a ti en la voz.
Mucho más triste que Feijóo estoy. Pero, quizás la palabra hombre. No sea triste, quizás sea preocupado.
Pero uno está triste, se le nota en la cara y a otro se le nota en la voz. ¿Pero por qué están tristes ustedes? ¿Qué les pasó?
Hay una colección de temas por lo que uno se ve, entra en grado de preocupación.
Sí, hombre, claro. ¿Estás preocupado?
Sí, estoy
claro,
preocupado.
Pues te
cuento mi orden,
incierto, ¿no?
Mi orden de prioridades por las preocupaciones. Lo primero es que no veo que el nuevo gobierno de Canarias...
Pero vamos a lo importante, vamos. Venga. A lo importante. ¿En tu casa te quieren?
Mucho.
Pues a él no. Vamos a lo segundo. ¿En tu trabajo te estiman?
Yo creo que sí, a veces tengo dudas, pero yo creo que sí.
Pues a él no tiene ninguna, que no lo pueden ver en pintura. Tercero, ¿tú no decías que yo te caía mal?
No, yo no he dicho nunca que me caigas mal.
Que era yo muy malo, muy ruin, no. muy, que me votara no sé quién, no sé cuánto, que a mí me ibas a echar de España.
Yo nunca me has caído mal.
Pues a él ahora le está pasando lo mismo. Esto es lo que hay.
Está claro que Feijóo no va a ser
karma,
presidente del gobierno.
Es el karma, güey.
No va a ser presidente del gobierno de España el señor Núñez Feijóo.
No, y además lo que está haciendo es una metedura de pata.
No me pone triste eso, que sepas.
Sí, a mí no me pone nada triste, no, que sepas.
Correcto, a mí no me pone nada triste. Me pone triste.
¿Sabes por qué
cosas?
No me pone nada triste.
Cuéntame.
Mira, porque como ser humano, como ciudadano de este país, como español que soy, él y los suyos me han insultado, me han agredido. Se han metido con un montón de gente que no tenían que haberse metido. Se han saltado líneas rojas que no se pueden permitir en democracia. Se han inventado mentiras. Se ha inventado el odio con eslóganes absurdos y brutos y fuera de lugar. Y han creado un clima de división del país. Y ante eso no me da ninguna pena la cara que le hemos visto ayer en Santiago de Compostela. Porque si fuera otra persona y no hubiera pasado esas líneas rojas, pues oye, a lo mejor hoy sería presidente del gobierno. Si hubieras venido a las elecciones, si te hubieras presentado a las elecciones para mejorar la vida de los ciudadanos, para hacernos más felices, para resolver nuestros problemas y no para enfrentarnos, no para crear más problemas, para a ver con quién te acuestas, con quién te levantas, si es un divorcio duro o es blando, que te vote chapapote, derogar el socialismo, derogar las leyes que ayudan a las personas, que no hacen daño las leyes, sino que ayudan a mejorar tu vida y tu calidad de vida. Entonces, si tú hubieras llegado a las elecciones y hubieras hecho propuestas en positivo y no en negativo, a lo mejor yo estaría como tú, pero no. Hiciste una campaña de odio, de descalificaciones, de mentiras, de enredos, te negaste a debatir, has pactado con lo peor que tiene este país, que es Vox, has sembrado odio y ahora mismo pues recoges lo que sembraste.
Que sepas, Javier, que yo no estoy triste por la incapacidad de Feijóo de montar un gobierno, sino que estoy apenado porque creo que este país se merece otro nivel de político. A mí me gustaría estar viendo...
Vamos a ver, si tú te vas a las elecciones con todo lo que yo te acabo de decir, que no me has escuchado nada.
Sí, te escucho.
Terminan las elecciones el domingo. Tienes el resultado que tú y tus encuestas, tus grupos mediáticos y demás dijeron que no ibas a tener ese, sino que ibas a ir a tener un éxito de 180, llegaron a decir. Pasan las elecciones. Al día siguiente te inventas que vas a reunirte con el PNV, con Coalición Canaria y no sé qué, y que vas a abrir negociaciones. Ese mismo día te desmientes, vuelves a insistir. Ayer vuelves otra vez con la mentira. ¿Pero qué más quieres? Si es que el PNV ya te ha tenido que decir que no te va a coger ni el teléfono. Y es que Coalición Canaria tuvo que mandar a Ana Lama, a Cristina Valido y incluso salió su propio Fernando Clavijo a decir que no vamos con nadie que esté con Vox.
Perdóname, Javier.
¿Cómo quieres entenderlo, Feijóo? Si Feijóo ayer desde Santiago de Compostela volvió otra vez a la misma.
Que yo sé que a ti no te cae bien Feijóo, a mí tampoco me cae especialmente bien,
no,
pero
no,
a ti
no
te parece...
No tiene nada que ver con que te caiga bien la persona, no, yo no le conozco personalmente.
No, pero su perfil
la cara
político,
de ayer,
su perfil político a mí no me...
La cara de ayer era un poema.
Escúchame, Javier, déjame que te haga una pregunta. Déjame que te haga una pregunta. ¿A ti te parece bien que el PNV avise de que no le va a coger el teléfono a la lista más votada de este país? ¿Te parece bien?
Hombre, sí. Yo
esa prepotencia de que una fuerza de 5 diputados que solamente se presenta en un territorio que forma España le diga al partido más votado que no le va a coger el teléfono. ¿A ti eso te parece calidad democrática?
A ver, ¿me quieres escuchar ahora?
La pregunta te la he hecho.
Si tú me insultas y me quieres meter en la cárcel... Yo soy el PNV y no te hubiera contestado así, te hubiera dicho, vete a la mierda.
Bueno, pues eso es una calidad democrática excepcional.
No, democrática.
Un respeto a la votación que se celebró el domingo,
respeto?
Excepcional.
Si tú no me has tenido respeto, a ver, Diego, tú puedes reclamar respeto.
¿Y a los 8 millones de españoles que votaron al PP, no hay que tenerle respeto?
No.
Solamente a los de la izquierda
los españoles son una cosa, no mezclemos las cosas. Los españoles son una cosa y tu actitud ha sido otra. Tú te has pegado un montón de meses insultándome. ¿Tú te has atrevido a pactar con un señor que dice que me tiene que meter en la cárcel y que me quiere disolver y que no quiere que yo me presente en las elecciones?
Yo no he oído decir a Feijóo eso. Como partido político. Yo no he oído decir a Feijóo eso. Igual a otros que identifican
Que
algunos con la extrema derecha, sí.
Pasa Diego, sacas un tema y luego no quieres escuchar la respuesta.
No, porque estás diciendo algo que no es verdad. Feijóo no ha dicho eso jamás.
A ver, ahora Feijóo resulta que es un hombre sincero. Y
no,
un
es que confundes a veces a Feijóo con Abascal, creo.
Feijóo
o los metes en el mismo saco.
Feijóo está pactando y ha pactado en ayuntamientos y comunidades autónomas con Abascal, ¿sí o no?
¿Eso significa que sea lo mismo?
A ver, ese partido político, el de Abascal, ¿no dice que me quieres disolver y me quieres meter en la cárcel?
No.
¿No lo dice?
Feijóo no ha dicho eso jamás.
No, Abascal.
Ah, ¿y qué tiene que ver Feijóo con Abascal?
Entonces, si tú pactas con un señor...
¿Pero qué tiene que ver? Entonces, el PSOE es Podemos.
Ay.
No, pero Javier, es que eso... Si vale para un lado, vale para el otro. Es que eso es un discurso maniqueo.
Estamos hablando de lo que estamos hablando.
Vale.
Si tú
no identifiques al PP con Vox. PP es una cosa, Vox es otra.
Vamos a ver si podemos moderar esto un poquito.
Venga.
Si tú pactas con un señor que me quieres disolver, que me quieres echar, y que cuando creías que ibas a ganar, le diste alas, mentiste a todos los españoles, porque creías que con él te bastaba para gobernar este país, y al día siguiente te das cuenta de que no, de que eso no es posible, ¿cómo quieres que yo te coja el teléfono?
Porque no lo entiendo yo, de verdad.
Sí, porque tu socio con el que tú...
Que no es su socio. Esa manía obsesión que tiene la izquierda radical de querer vincular al PP con Vox, eso no está bien democráticamente hablando.
No hace falta que sigamos con los insultos a la izquierda radical o a la derecha radical.
Decir izquierda radical es un insulto y extrema derecha no es...
Vamos a ceñirnos a los hechos. Si tú para ser presidente primera fase necesitas sumar los 33 escaños de Vox... Sin eso no es necesario que hables conmigo, porque si no tienes eso no puedes serlo. Por tanto, doy por hecho que tienes eso. Vamos a dar por hecho que tienes eso, los 33 de Abascal. Y luego viene y me dice, mira, yo voy a ser presidente con los 33 de Abascal, porque si no, no puedo ser.
Eso
pero
no es
ahora
así.
Te necesito a ti, que tienes 6.
Eso no es así.
Digo, mira, a mí no me llame.
Perdona.
No me llame porque yo
¿se
no
puede
voy a
ser
ir con
presidente
ese señor,
sin los 33
con tu hijo
de Vox?
No voy a ir a ningún sitio.
Perdóname, Javier, ¿se puede ser presidente del gobierno sin los 33 de Vox, o 31?
No. No sí. Se puede ser.
¿Cómo que no?
No.
¿Cómo
no.
que no? Simplemente que el PSOE se abstenga.
Sí, y claro.
Simplemente, entonces le diga que no se puede.
¿Y por qué se tiene que abstener el PSOE?
¿Y por qué tiene que votar el Vox con el PP?
Porque si no, no salen las matemáticas.
Ah, pero eso lo dices tú. Y el PNV.
Bueno,
y por eso no hablamos con Feijóo.
Pues
y eso es calidad
mayor,
democrática.
Chico,
yo perdona, pero discrepo.
Tus oyentes saben que estás negando la mayor.
No. Pasa que por eso realmente estoy triste. Porque seguís la izquierda radical atribuyéndose una moralidad... Que no tenéis, por encima de los votos de otros españoles.
Diego,
es decir, no sois más listos que el resto.
Diego,
dime.
Yo no te he hablado a ti en primera persona, pero si quieres.
¿Cómo
lo
que
hago?
No? Si me estás diciendo tú, me estás incorporando a mí casi a Vox.
Desde hace meses
me estás incorporando.
Si ustedes, vosotros, la izquierda, la derecha radical, rancia, del que te vote Chapote, ahora vayan a que te vote Chapote. Ustedes han sembrado el odio. Ahora no pueden pedir amor.
¿Pero quién está pidiendo amor?
¿Ustedes?
¿Quién ha sembrado odio?
¿Ustedes?
Pero yo no lo veo, sinceramente, es decir, que Abascal haya tenido un discurso
odio.
Guerra civilista no te lo puedo llegar
a
negar.
Que te vote Chapote,
pero que Feijóo...
Que te voy a disolver, que te voy a...
Pero ¿cuándo ha dicho el
leyes,
líder del Partido Popular
todo,
eso que tú
pues
estás diciendo?
Te
pero te quejas que los medios de comunicación amparados por la derecha mediática distorsionan la realidad. ¿Y tú qué estás haciendo, Javier? Feijóo no ha dicho eso jamás. Estás atribuyéndole.
No, yo no estoy haciendo nada.
Estás atribuyéndole a Feijóo cosas que ha dicho Ayuso. Cosas que ha hecho Abascal. Feijóo no es ni Ayuso ni Abascal. Ayuso representa.
Feijóo es el padre de político, ideológico, moral y estratégico de su hijo, que es Vox.
Si eso es lo que tú crees, yo te lo respeto. Porque soy profundamente democrático y creo en la libertad de las personas. Pero creo que estás profundamente equivocado. Y como te considero un tío inteligente, creo que no estás profundamente equivocado. Sino que estás intentando convencer de algo que ni tú estás convencido.
¿Sabes cuál es el problema de ustedes?
¿Cuál? Pero de ustedes, ¿cuál es el problema de ustedes? ¿Que no votamos al PSOE?
El PSOE y sus dirigentes se han callado durante a casi 3 años y pico y no les han contestado nada. Y yo creo que es hora que la izquierda y la izquierda radical y todo lo que ustedes quieran poner en eso comiencen a contestarles a todos ustedes y a desmontarles todas las mentiras y todas las patrañas que han ido contando.
¿Pero por qué es tan difícil que los socialistas vean que es posible un pacto de gobierno entre las dos fuerzas políticas más votadas y se centren en llevar al PP al extremo de la derecha ultra, que eso no es nuevo.
Es donde ustedes se han colocado.
No, 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 eso es donde dice parte del socialismo,
bueno,
que el PP
no
se ha colocado.
Pasado, ¿sabes?
Y te estoy hablando desde una persona que no ha votado al PP.
Al día de hoy, mira, hoy se va a reunir el Partido Popular, hoy, el Partido Popular en Aragón y en Murcia para pactar con Vox, para quitarnos derechos a un montón de ciudadanos.
¿Pero quién ha quitado
de
derechos?
Estas regiones. Ya lo hizo en Extremadura, lo hizo en Castilla y León en su momento, lo ha hecho en Valencia, lo hicieron en Madrid, que Ayuso llegó con ellos de la mano. Entonces, ¿ustedes qué quieren?
Ustedes, cuando dice usted que aquel que no ha votado al PSOE, porque yo no he votado ni al PP ni a Vox,
aquellos que usted, los que hablan en nombre del Partido Popular.
Yo no estoy hablando en nombre del Partido Popular, yo estoy hablando en nombre mío propio. Y entonces, de un montón de personas que nos encontramos huérfanos,
Diego,
porque no vemos a ningún partido representando nuestra... Dime.
Hola.
Pero si me hace una pregunta, déjeme que te responda, ¿no? Pero si me hace
Diego,
una pregunta...
¿me oye?
Que sí, pero si me hace una pregunta,
que
déjame que te responda, Javier. Tiene un retorno en el teléfono, porque es que no sé.
No,
me hace una pregunta y no me deja responderte.
Tú dices, Juan Diego, sé demócrata.
No, pues
cuando
yo soy muy demócrata, dices, pasa que es que me interrumpes mucho,
chico,
Javier.
Escúchame, que tú eres el que me llama.
Que sí, pero déjame hablar contigo, no hables solamente tú. Pero yo tengo mucha educación,
hombre,
Javier. Tengo mucha educación, pero si me interrumpes.
No se nota.
Pues si no me dejas dar un argumento. No me dejas dar un argumento completo, Javier.
Te voy a contestar a la primera parte, ¿vale? ¿Por qué te digo yo a ti, te digo en primera persona? Porque empezaste tú, Diego. Dijiste tú textualmente, ustedes los de izquierda. Pues yo digo, ¿ustedes los de derecha? Diego, es que si tú empiezas así,
luego
no podrás querer que no te conteste.
No, yo te he dicho desde
es
hace mucho tiempo que yo
no
voto.
Bueno, no, yo te insulto, pero después no me insultes, claro. Es que
¿pero
eres
quién
muy listo
te está insultando, Javier?
Y conmigo no, güey, conmigo
quién,
no.
No, pero ¿con quién te está insultando?
Ustedes, los de derecha, están mal.
Llevas hablando de ustedes de hace meses.
A que no les contesten.
Porque ya sabes que yo no voy a votar PSOE. Simplemente por no votar PSOE soy de ustedes, ya. Es decir, nosotros somos los
Diego,
buenos, los demás sois los malos.
Diego,
dime.
Es que empezaste tú a calificar, porque si esta conversación va en el de ellos y los otros, estaríamos bien. Pero empezaste tú con el calificativo de mi primera persona, refiriéndote a mí, ustedes los radicales de izquierda. Pues yo te digo, ustedes los radicales de derecha.
Vale. Pero es que yo creo que tú
Diego,
eres un tipo que te defines como progresista.
Que metiste la pata.
Y muy yo meto la pata muy a menudo y no me da vergüenza reconocerlo. Pero lo que estoy un poco cansado es que la gente que se atribuye la moralidad...
Diego, da igual lo cansado que estés, ¿sabes?
Es difícil.
El resultado electoral
cuando
es
estamos
que
en posiciones diferentes es difícil entenderse.
O elecciones o Pedro Sánchez presidente. No hay más.
Bueno, eso es tu opinión, pero yo democráticamente
hombre,
pienso que no hay que agotar la vía de que gobierne la fuerza más votada. Y yo no he votado
Diego,
al PP,
si
que te coste.
Si te pegas un año, y sobre todo en los últimos 15 días de campaña, se ha pegado Feijóo. Voy a dejar tu discurso de tú y el otro. Se pega Feijóo 15 días de campaña insultando al Partido Socialista, diciendo que va a derogar el sanchismo y diciendo que te vote Chapote. ¿Ahora qué quieres?
Quiero que digas la verdad. Feijóo no ha dicho en ningún caso que te vote Chapote.
Ahora,
eso es una
claro
mentira,
que ni el PNV,
Javier.
Ni coalición, ni nadie se quiere sentar contigo.
El derogar el sanchismo sí, pero que te vote Chapote no lo ha dicho Feijóo en ningún momento.
No,
ni una sola
claro,
vez.
No lo ha dicho Feijóo.
No,
no
lo ha dicho.
No,
que no lo ha, no.
No
lo ha, no lo ha criticado.
No, no,
eso
no,
sí te Feijóo, lo compro.
Ni Feijóo ni lo suyo, ninguno
pero,
de ellos.
Que escúchame,
no,
que Feijóo
no
ha debido criticar eso. Pues puede ser, pero no digas que lo ha dicho, porque no lo ha dicho.
Claro, puede ser.
Pero
claro,
es que no hay peor mentira que una media verdad.
Donde Ayuso dijo que te vote Chapote. No estaba.
Pero no, escúchame una cosa. Lo dijo, que lo dijo. No lo dijo Feijóo. Eso es lo que deberíamos
eso
de decir.
Lo ha fomentado el Partido Popular y Feijóo lo ha alentado.
Bueno. Está claro
lo
que
vendas
no está...
como lo vendas.
No, que está claro
tiene
que ahora mismo...
Tiene un problema, mira, tiene un problema. Tiene varios problemas Feijóo. Uno, anímicamente no aguanta. Eso no hay más que verlo. Lo primero, anímicamente no aguanta. Y lo segundo, los suyos ya no lo quieren. Lo dan por amortizado. Acéptenlo y avanzamos.
Bueno, avanzamos cuando llegue el 17 de agosto y se vea qué apoyos tienen unos y otros, ¿no?
No tienen ninguno. ¿No ves que nadie quiere ir con su hijo?
Pues mira, Javier, yo si me dejas hacer la reflexión que yo esta mañana contigo, a mí la pena que tengo en el alma hoy, como demócrata convencido que soy, es que aquí se celebre el fracaso de las personas y que el sanchismo o el PSOE o la izquierda o lo que quiera o la progresía, como lo que quiera, celebren sí. La derrota de una opción política y que ahora los populares vayan a celebrar. Lo único que pueden celebrar es que Sánchez fracase en el intento de montar un equipo
pasa,
de investidura. Esa
pasa?
Es la tristeza que yo a mí me inunda,
ya.
Porque España no se merece esto.
Primero, dos cosas. Me tengo que ir. Segundo, ¿sabes lo que pasa? Que algunos hicieron campaña, la derecha y la derecha rancia, hicieron campaña para derogar a un presidente. Y como lo han centrado en ataque personal y no político, no de idea, no de proyecto, no de programa, sino ataque personal, ahora tienen lo que han sembrado.
Javier, los españoles es así, no merecemos en la situación que estamos viviendo. Esa es la pena que yo tengo.
Teníamos que haberla fomentado ni haberle reído las gracias.
Y ustedes lo celebran.
Lo tienen.
A mí me parece que un presidente del gobierno tiene que estar contento por la situación en la que está este país. ¿A mí no te da pena eso?
A mí me parece que quien aspira a presidir el gobierno no puede insultar.
Nos alegramos
a toda
del mal ajeno. Nos alegramos
que hablen con
de
ellos.
Que otros fracasen. Ese es el mal de este país.
Tú
y de
no
la
puedes
de este
insultar
país.
A todos tus adversarios Venga. Políticos, independentistas, faloterroristas y no sé cuántos. Y ahora querer que se sienten contigo. No, Diego, no puede.
Perdona, pero no quieren que se siente con ellos. Quieren buscar una salida para la gobernabilidad de un país. Respetando
el
resultado
electoral. Para ellos ocupar el asiento, güey.
Vamos a dejar.
Que Dios te bendiga, Diego. Mañana ves más moderado.
Mañana es jueves. Yo más moderado. Cómprate una pastillita.
A ver, mañana ves más moderado, Diego. y mira, una cosa.
Un café solo.
De casa se viene llorado.
No, pues si no estoy llorando, estoy
lo
triste.
Decía Ayuso.
Muy triste. De verdad que estoy
Adiós,
muy triste.
Adiós, Diego.
Adiós.
Mañana ven lloradito de casa.
Que no hace falta llorar. Hace falta
vale,
intentar
Dios.
Arreglar la situación.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano.
Bueno, pues seguimos después de la discusión diaria habitual y cotidiana con mi amigo Javier Abreu, que al final en el campo yo lo quiero mucho, pero bueno, esto es lo que hay. Esta es la visión de una parte de la izquierda de este país. Hoy celebramos el Día Internacional de la Defensa del Ecosistema de los Manglares y el Día Internacional del Esperanto, un idioma que intentó ser universal. Pero lo que sí es universal, y hay que celebrarlo como es debido, es que hoy celebramos el Día de los Abuelos. ¿Qué sería de nosotros sin los abuelos? Yo reivindico aquí esa figura tan importante en las familias de este país y que han ayudado tanto y tanto y tanto van a ayudar a superar momentos de dificultad. Y además, el know-how, el conocimiento, la paciencia. El amor con el que tratan esos abuelos a sus hijos y a sus nietos es una cosa que deberíamos poner en valor diariamente. Pero por lo menos hoy recordémoslo, llamemos a los abuelos, a aquellos que tengan, mandémosles un beso, digámosles que les queremos. De verdad, son la clave de que nos volvamos a convertir en eso que éramos hace algunos tiempos, una familia. No hace falta que seamos católicos, apostólicos, romanos, simplemente seres humanos. Felicidades a las Anas, a las Anabel, a los Joaquín y a los Anaí. Y un pequeño recuerdo a lo de las efemérides del día de hoy, porque vamos a hacerlo muy cortito, porque creo que ya tenemos al otro lado la línea telefónica a mi amigo Tachi. Solamente recordarle unas cosas que a mí me parecen importantes. Y es que tal día como hoy, en el año 36, las potencias de que entonces se llamaba el Eje, Alemania, el Imperio Japonés y el Reino de Italia, decidieron intervenir en la Guerra Civil Española, no solamente los alemanes, que a veces contar una parte de la historia mentir. Bueno, pues decidieron ponerse a favor del bando sublevado. ¿Y por qué? Porque los enemigos de esta potencia del Eje se habían puesto del lado del gobierno legítimo de este país. Esto a veces se pasa por alto y nos dice, no, es que Alemania mandó sus efectivos. Tanto Alemania como el Imperio Japonés como el Reino de Italia apoyaron a la sublevación de parte del ejército español y esa es la realidad, no otra. Bueno, el año que viene hablaremos de las efemérides porque hoy quiero hablar con Tachi. Don Tachi, buenos días.
Muy buenos días, Diego. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Pues nada, te he cambiado a ti por recuerdos históricos. Prefiero hablar de la actualidad, de lo que pasó hoy.
Bueno, sí, no está mal, pero también la historia hay que contarla bien y ahí estoy absolutamente de acuerdo contigo. Contar parte de la historia o sesgar la historia, desde luego es mentir, es
ni
lo
por
que
un
hubo
lado,
y lamentablemente no lo podemos cambiar.
Ni por un lado ni por otro, pero hay corrientes políticas, Tachi, que a veces, tanto unas como otras, yo no digo que sean unos poseedores de la verdad y otros de la mentira, ¿no? Pero intentar manejar la situación contando medias verdades, abstrayendo una parte de la historia para después adornarla con otra, maquillándola, eso, el que lo hace con intención.
Totalmente.
Y
hombre,
a mí no me gusta.
Intención. Con la misma intención de manipular y utilizarla para aprovechar la vagancia de la gente, porque es verdad, cuando uno a uno solo lo engañan por cuando eres vago, ¿no? Si no eres vago y te esfuerzas porque no te engañen, pues evidentemente recurres a la historia te da la realidad, lo que ha pasado, ha pasado, el problema es que se manipule la historia como se quiere manipular el futuro, ahí es donde empieza realmente el juego, ¿no? Y entonces es donde hay que estar pendiente y recurrir a ella, recurrir a las fuentes históricas y contarla tal y como ha sido. Por muy triste, por muy dura, por muy mala que ha sido que haya sido esa historia. Es la historia, o sea, es lo que ha pasado, es lo ocurrido, son los hechos y eso no hay quien lo cambie, ¿no? Lo que hizo la Alemania de su momento concreto, nadie lo va a poder cambiar y es lo que hay que contarlo tal y como ha ocurrido, y es lo que hay. Y eso pasa como con las elecciones del pasado domingo, que ocurrió lo que ocurrió y no se puede cambiar, aunque yo he visto y he leído y he oído a medios estos días que intentan cambiar esa realidad, pero es la realidad. La realidad, no hay un dicho que dice, la realidad es tozuda, ¿no?
Y tanto, y tanto. A mí lo que fíjate, lo que me da un poquito de miedo, y gracias a Dios no se está produciendo un revuelo, porque algunos apostaban que se iba a negar los resultados electorales diciendo que había habido pucherazo. El otro día vi uno de estos podcasts de algunas radios importantes a nivel nacional donde cuestionaban los resultados electorales por contactos que tenían en algún sitio, ¿no? En alguno que otro. Y decían que era imposible que en el Senado hubiera... Pues léase la ley electoral, señor mío. Es decir, los resultados son los que son. Los 2 millones ahora la tercera pueden condicionar, fíjate, si 2 millones pueden cambiar uno, dos o tres diputados, es que manejara la teoría de la conspiración, de que el sanchismo es capaz de modificar,
olvídate.
Ya está bien de darle patada a los avisperos, ¿no?
El que a uno no le gustan los resultados y siempre te toca, ¿no? Que llegará un momento en el que unas elecciones desde luego no te gusten, no están, digamos, bajo tus expectativas. Eso no quiere decir que lo
pero
que
el U que viene el miedo, ¿tú te acuerdas el U que viene el miedo que no iban a reconocer los resultados? En el caso, yo no he visto ni al Partido Popular ni a Vox cuestionar la eficiencia y la eficacia y la garantía. No lo he visto.
Afortunadamente. No se ha cuestionado, no ha gustado el resultado. Yo creo que ambos partidos que son... Bueno, el PP ha ganado las elecciones, evidentemente, pero Vox, por ejemplo, que ha perdido resultados estrepitosamente, tampoco ha cuestionado ese resultado. No han sido buenos. Y hay que aceptarlos con deportividad. Este país tiene unas garantías democráticas a prueba de bomba, ¿no? Pasa que hay algunos que quieren, hombre, algunos lo intentan, ¿no? Sacar un rédito político más allá de lo que realmente ha pasado. Y eso también es manipular la historia, es de lo que estábamos hablando y de lo que hemos comenzado a hablar. La historia, los hechos son los que son. Y por mucho que se quieran cambiar, siempre son tosudos y nos acaban dando la razón. Yo tengo plena confianza en este país, en el proceso que nos damos, en la legislación que tenemos, en nuestra propia estructura constitucional, y creo que aquí todos los partidos son exquisitos en ese tema. Y es un debate que yo creo que en este país ahora mismo está absolutamente, digamos, zanjado. No le ocurrió eso a Estados Unidos estando Trump al frente del gobierno en Estados Unidos, que pasó lo que pasó, ¿no? Que estuvo por medio hasta el asalto al Capitolio, ¿no? O sea, este es un país con mucha solvencia democrática y aquí se tienen que asumir las elecciones como se están asumiendo.
Y los ciudadanos españoles tenemos una trayectoria democrática corta, pero tenemos una calidad democrática importante. Lo que hicimos este domingo, en 23 de julio, tanto los miembros de las mesas, es que se habla de los interventores y los apoderados de los partidos. Señores, los españoles votamos en un 70%. Que dejamos nuestras vacaciones, nuestro fin de semana para hacer un calorcito, o ejercer nuestra obligación, nuestro derecho de votar. Que no hubo un problema en una sola mesa electoral.
Claro, no. Es que vamos a ver, es que nos pueden poner en pleno invierno a votar con nevadas y con lo que sea y los españoles votan. O sea, hubo gente estos días que cogió trenes, que tuvo problemas para ir a votar, gente que in extremis pudo hacerlo.
Yo conozco a una que ha venido de Londres.
Bueno, no me extraña, claro que sí, y eso es maravilloso, pero los medios de comunicación deben ser sinceros también en ese tipo de comportamientos y en ese tipo de hechos, porque hubo algunos que estuvieron machacando sistemáticamente a la gente, diciéndole que a quien se le ocurre votar en verano. Bueno, de hecho, Feijóo anunció el mismo día de las elecciones que iba a cambiar la legislación para que nunca más ocurriera esto. Mire, votar es bueno en cualquier momento, señor Feijóo, y se lo digo al señor Feijóo como se lo digo al señor Sánchez, que yo creo que esa lectura sí la tuvo más aprendida porque él fue el que puso las fechas, ¿no? ¿Qué más da las fechas? No se puede tampoco, digamos, cuestionar todo sistemáticamente. Ha sido a finales de julio, en julio hace calor, evidentemente, pero la gente lo ha hecho. Al final se ha adaptado. Sabemos que no es la forma más correcta de hacerlo, no es lo más adecuado, no es lo más conveniente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una oportunidad más para votar y hemos votado, teniendo unos resultados incluso, bueno, no fueron muy muy altos, la participación no fue tan alta, pero que tampoco fue estrepitosamente más baja como se esperaba, ¿no?
Yo quiero ver cuánto voto cera se recuenta, cuidado, porque el voto cera, estamos hablando de 2 millones, hablamos de los residentes en el extranjero, que hay 2.300.000 señores con posibilidades de votar, y de esos todavía no se han recontado, y hay que sumar al 70,4 de participación.
Están hablando que ese voto puede cambiar...
3-4 diputados puede cambiar.
Sí, sí, sí. Y si estamos hablando de eso, evidentemente, en función de dónde se oriente ese voto, puede darse la circunstancia de un cambio en la estructura de negociación del futuro gobierno.
En el mejor de los casos puede haber un más 2 del PP, no más. Un más 2.
Bueno, un más 2... mejora la postura, no mucho.
Sí, pero uno se lo quita a Vox y otro al PSOE. Es decir, que no hay cambios
de bloque. Eso sí, claro. No, casi no hay.
No se modifica mucho los bloques.
Pero bueno, vamos a ver, no nos va a pasar, no nos vaya a pasar como le pasó a las empresas de encuestas, ¿no? No vamos a adelantar resultados por si acaso que al final no. El voto exterior es un voto también un poco caprichoso, ¿no? Tiene un sello bastante particular, es una visión diferente del país. Cuando se está fuera se vota de otra manera y siempre, hombre, más que decisivo se ha sido un voto curioso, ¿no? Un voto que realmente, bueno, puede cambiar las cosas porque cuando estás fuera tu perspectiva del lugar en el que vives es diferente y la referencia del día a día del país es distinta, ¿no? O sea que, bueno, vamos a ver cómo se comporta ese voto, que tal y como se han dado los resultados, evidentemente, cualquier voto, el voto de cualquier persona ha tenido mucho sentido en estas elecciones, ¿eh? Ha sido un voto muy meditado, ha sido un voto muy reflexionado y la gente ha acudido a votar, cada uno por su motivo, y eso es maravilloso. Yo creo que el resultado del domingo, independientemente de digamos las preferencias de cada uno, creo que es un proceso electoral a analizar y a valorar y a considerar, ¿no? Por las dificultades que entrañaban, por la celeridad con la que se convocó las elecciones y también, ¿por qué no?, por la constitución del futuro Congreso de los Diputados. Del Senado no, está más claro, pero por lo menos del Congreso sí es importante. Hay que, por eso merece la pena, ¿eh?, ejercer la política, pero que se ejerza también con más calidad, ¿no? Yo creo que ha sido un proceso que a mí me al final me ha congratulado, Diego, te lo digo sinceramente, en el sentido de que estaba un poco pervertido, ¿no?, por tanta política oscura, por tanto enfrentamiento, y al final la gente ha demostrado con su voto que acude a las urnas con la mayor limpieza del mundo, cosa que no están haciendo los partidos políticos, porque a mí me parece que el resultado del PP ha sido espectacular. O sea, 40 y pico diputados más, se reconduce mucha parte de la duda política que había en este país, en los dos francos más a los márgenes de la izquierda y de la derecha, y ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? A ver también el movimiento de Sumamos, a ver en qué acaba, ¿no? Si es una marca blanca del PSOE o es una formación que viene para quedarse con otras expectativas diferentes. Se presenta un futuro bastante interesante.
Sí, la verdad es que sí. Para concluir con el voto cera, a mí me ha visto, no me haya interesado nunca por este tema porque el voto rogado era como despreciable, pero ahora que tienen derecho a votar y que lo pueden ejercer, son 2.300.000 españoles los que viven fuera de este país. Y flipante,
significativo, ¿eh?
Ahora explicamos, son tantos como el voto por correo, tanto, un 10%, un 10% del censo casi.
Claro, y antes era un proceso además que estaba muy cargado de dificultades, de pegas, de
ahora
de,
es sencillo, van al consulado, votan y después lo recuentan, como si fueran una mesa
electoral. Claro, pero bueno, hay países donde los consulados es complicado ir a votar, también.
Pero bueno, los países en los que están los españoles no es tampoco tan complicado, a excepción de Cuba. Porque te cuento, porque a mí me ha sorprendido. Ya he entendido por qué a los españoles en Iberoamérica se les llama gallego. Porque hay 470.000 gallegos censados por ahí. Más que madrileños y más que catalanes y más que andaluces, que son las otras tres comunidades autónomas.
Son como los caboverdianos, ¿no?
Son la mayoría. Y también me ha sorprendido que el sitio donde más españoles residen es en Argentina, otros 400 y pico mil. Más que en Francia y más que en Inglaterra. Es decir,
tenemos que, muchísima junto. Gente por ahí. Muchísima
Así que
gente.
vamos a ver. Pero puede haber. Puede haber un cambio de dos, tres, hasta cinco circunscripciones pueden ser modificadas. Pero no va a cambiar nada. Lo que está claro es que los españoles hemos votado lo que hemos votado este domingo y que le hemos dado, le hemos puesto en un escenario complejo a los que tienen que tomar las decisiones. Pero, ¿por qué no se habla más? Y me gustaría que se hablara más de un gran pacto de Estado entre PP y PSOE.
No, es que no se hizo en ningún momento. Yo por lo menos a nadie he escuchado hablar de esa posibilidad. No está esa posibilidad en la agenda ahora mismo. Se ha dejado caer tímidamente por algunos partidos, pero no ha tenido realmente la decisión clara y firme de esa posibilidad de un acuerdo de gobernabilidad. El PP está reconsiderando, por lo menos he leído por ahí.
Sí, pasa que Sánchez ha dicho que después del 17 de agosto, que en el momento, que esa es otra, le ha mandado un WhatsApp, no la ha felicitado públicamente.
No, a las formas, chicos, es que no puede ser. Es que hay que tener, hay que levantar un teléfono y llamar. Por un WhatsApp no se puede tomar decisiones o no se puede felicitar a nadie, ni se, hay que llamar.
Bigote Recete dejó a María Teresa Campo por WhatsApp y este... No, 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 digo en serio, que es el presidente del gobierno de España.
Claro.
Que le entre el teléfono y decirle, Alberto, felicidades por los 136, pero no vas a gobernar.
Sí, decirle, mira, esto está así.
En la noche electoral, Tachi. Que no fue capaz de decir, oye, agradezco a los interventores del PSOE. Es que no agradeció a nadie, más que a su amiga, la que estaba allí con el puño en alto pegando bote, que a mí me daba hasta vergüenza. Y esa señora es ministra, un poco de compostura.
Llevaba dos días así.
Y tres. Y ayer también estaba después del Consejo de Ministros con el puño derecho para arriba y para abajo. Esa no va a parar. Le han puesto el play de la ruta al bacalao y hasta que no se le acaben las pilas.
Con todo el respeto, un poco hooligan, sí que.
Sí, a mí me hace gracia, pero que yo, que es ministra de España.
Es por eso, pero bueno, pero que es muy, muy fan
De Pedro Sánchez, es muy fan, sí. Y muy antifan de Susana Díaz, que todavía tiene los puñales clavados en la espalda. Eso se habla poco de eso. De la señora es Montero, verdad, la del PSOE, cómo le metió puñalada a Susana hasta que el hígado.
Yo a Susana a veces la veo en un programa en el que está, en Cuatro, me parece que
para
está.
Eso, ¿no? Quedado, para eso ha quedado.
Y traga sapos, pero vamos, de una manera descomunal.
Y los que le quedan por tragar, porque este PSOE no ha acabado todavía.
No, cuidado, este PSOE, Pedro Sánchez, no sé, tiene una virtud, la última será la última, ¿no? Pero mientras llega la última, tiene la virtud de resucitar, de recomponerse, es una de Fénix de la política absoluto, ¿no?
Estamos asistiendo al primer capítulo de la tercera temporada de la serie de Netflix, Manual de Resistencia, de Pedro Sánchez, así que... Y nos tenemos que Itachi, que hoy ya es el último día que hablamos. Oye, sí. En esta temporada, la temporada que viene, sí, volveremos a hablar, a ver si buscamos más tiempo.
No ha estado mal esta temporada, ¿eh?
No ha estado entretenida.
Ha habido de todo, ha sido un placer estar por aquí en esta casa, en la que yo siempre me he sentido, pues, arropado, he sentido el cariño de ustedes. Desde luego me he sentido muy, muy valorado y la verdad que es una gozada, gente radio, saber que uno está en un lugar con la trascendencia que tiene y que cada palabra que se dice aquí pues tiene su sentido, ¿no? Y eso me gusta porque además no solo por lo que a mí me toca, sino por la diversidad que yo veo cuando ya yo dejo el micrófono y me alejo un poco y veo la casa desde lejos, veo que hay muchas voces, hay mucha empatía y hay mucha libertad en Gente Radio y ahora pues por todo eso se merecen un pequeño descanso, volver con más ganas y ser siendo un faro informativo en el norte de la isla de Tenerife. Son un referente indiscutible y eso, pues, desde luego ahora mismo merece un descanso y una vuelta con más fuerza.
Te agradezco las palabras, Tachi.
Pero, perdón, Diego.
Que te agradecemos mucho las tus palabras.
No, te lo digo sinceramente y tú lo sabes. Yo ya es mucho tiempo en la casa. Yo estoy muy orgulloso de que se me llame. Muy contento, yo desde luego para mí esta cita semanal para mí es un hilo de vida y para mí es un placer. Para mí esta casa es un ejemplo de lo que debe ser un medio de comunicación. A veces da la sensación de que puede ser otra cosa, pero es un medio sencillo, es un medio cercano, es un medio próximo, responsable, lo sé, lo sé porque la dirección también trabaja en ese sentido, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, y eso hay que valorarlo. Hoy en día los medios de comunicación están a otra cosa, y ustedes son, desde luego, son ejemplares. José y tú son un tándem maravilloso que nos llenan de esperanza de que el Norte puede seguir tranquilamente informado y sobre todo con libertad y con respeto a la diversidad de opiniones, ¿no? Y eso hoy en día en una empresa privada que se dedica a la comunicación, para mí es fundamental. Otros medios de canales deberían de aprender ustedes.
Y complicado. Don Tachi Izquierdo, descanse usted también, señor. Que nosotros descansaremos todo lo que podemos y nos volvemos a encontrar en septiembre. Un abrazo grande.
Sin duda alguna. Un abrazo para todos. Feliz vacaciones. Buen día.
Bueno, pues ya nos vamos acercando a las 8:30 en Canarias, 9:30 en el resto del territorio nacional, y tenemos el placer de presentarles al vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, don López Afonso. Muy buenos días.
Buenos días, Diego.
Y digo presentarles porque yo creo que es la primera vez que vienes con el título ya puesto, ¿no?
Efectivamente, y si no recuerdo mal, en estas 3 semanas desde que llevamos ya gestionando en este mandato, es la primera vez que vengo a los estudios de una radio, así que me alegro de estrenarme en ese sentido.
¿No había venido al estudio?
Había tenido que entrar a hacer algunas declaraciones puntualmente, pero por teléfono, pero que yo recuerde en estudios es la primera ocasión.
Pues antes de cumplir un mes, yo estaba diciendo, lleva ya 1 mes y medio, 2 meses, yo, claro, desde que ya tengo en la cabeza vicepresidente, pero no es verdad que la toma de posesión fue hace tres semanas.
3 semanas se cumplieron ayer.
¿Ya estás agotado?
Tengo que decir que
porque yo estoy agotado.
El aterrizaje ha sido intenso, Diego, y la verdad es que ahora sobre la marcha, haciendo memoria del día en que fue la toma de posesión, parece que ha sido mucho más, parece que ha sido ya un periodo largo, pero son 3 semanas. Así que,
de las cuales 2 en intensa campaña electoral.
Claro, es que eso tampoco ayuda a tener un poco de estabilidad y tranquilidad personal. Digo lo de la intensidad porque ha sido 3 semanas de agenda prácticamente de sol a sol. Y, en fin, evidentemente estamos para eso y encantados de poder ser de utilidad, pero es verdad que la presión que ha supuesto tener una campaña electoral de elecciones generales encima no ha contribuido en nada.
Y tanto. Pero bueno, los resultados han sido los que han sido y nos plantean un verano un poco con una incertidumbre muy grande. Lo que ya nos incertó es la estructura del Cabildo de Insulares de Tenerife, que está prácticamente montada, ¿no? Ya a nivel de direcciones insulares y cargos de confianza tenéis la estructura más o menos, que no ha sido tan escandalosa como el gobierno. Parece que hay menos socios. No lo digo, no te rías, porque yo lo del gobierno canario todavía lo estoy tragando. A ver si alguien me lo explica bien. Pero el Cabildo no ha sido. Es decir, no hay más incremento de estructura, o por lo menos que yo conozca, parece que está más aquilatado el tema.
Quedan aún algunos puestos de dirección por designar, algunos directores insulares o coordinadores técnicos, y también algún miembro más del personal eventual que se incorporará, pero sí tenemos aquí un límite expreso, que es el que marca la legislación, donde no nos permite pasar un número determinado de miembros de
corporación. Si no hubiera legislación, lo harían, pasarían.
No, hay otras fórmulas donde, en este caso, el reglamento orgánico del propio Cabildo puede prever la conformación de otro tipo de cargos de gestión, como pueden ser consejeros no electos, pero esa cuestión que se ha planteado a nivel de debate en el pasado mandato está por retomar. Es algo que hay que considerar en la medida en que estamos hablando de que al Cabildo se le aplica la legislación por analogía de las ciudades. Sigue estando sujeta como entidad local a la ley de bases. Y por ahí vienen limitaciones que a veces no se compadecen con la dimensión que ha adquirido el Cabildo de Tenerife, que se parece más en términos presupuestarios y de competencias. Incluso algunas comunidades autónomas, algunos gobiernos autonómicos uniprovinciales, más que a diputaciones provinciales, que suele ser el término al que se equiparan por estar dentro de esa calificación de entes locales. Pero la realidad del Cabildo, como digo, con más de 1.000 millones de euros de presupuesto, con un sector público que aporta una cantidad de estructura y de empleados que hace que en total tengamos en torno a 7.000 entre los propios del Cabildo y los del sector público, estamos hablando de una administración con una dimensión muy grande, con lo cual no es descabellado plantear que haya estructuras de apoyo similares a las que estamos comentando.
Pero bueno, ya lo que es el equipo directivo, dijéramos que está ya conformado, sí, y que ya sí habéis empezado las labores de gobierno sin perder ni un minuto, y vais a enfrentaros al verano con poca capacidad de vacaciones, porque imagino que lo primero análisis que habíais hecho será el que os haya puesto las pilas, decir, aquí no podemos perder ni un minuto, ¿no?
Efectivamente. Decía lo de la intensidad también porque la agenda no ha parado. No ha parado porque desde el punto de vista político había que hacer frente a cuestiones que estaban por resolver, que venían del momento previo a las elecciones. Luego se superponen siempre acontecimientos. Lamentablemente tuvimos que estar pendientes, muy pendientes hace unos días del incendio que se declaró aquí en el sur de la isla, en la zona de los altos de Arafo Candelaria, y eso también desvía la atención y el tiempo de gestión hacia esa realidad. Y en paralelo ha sido también ingente la cantidad de actos institucionales que ha habido que abordar, con lo cual la agenda ha estado ciertamente tensionada, pero aún así ha dado tiempo para retomar asuntos de gestión que nos permiten poder decir que hemos empezado el mandato con la maquinaria ya bien engrasada.
Por cierto, el incendio de Las Palmas no ha pasado de nivel 1, ha sido el Cabildo el que ha afrontado el control, y parece ya que no hay ningún tipo de riesgo. Se ha ido hacia una montaña,
ojalá,
el viento ha favorecido.
Ojalá quede así ya, como también anoche un conato.
De que no pasa a nivel 2 es importante.
Efectivamente. Un conato también nos sorprendía anoche en la zona rural, del Parque Rural de Anaga, que también afortunadamente quedó ya atendido correctamente y sin riesgo de propagación en la noche de ayer. Con lo cual, vamos a tener, mientras la temperatura tenga esta previsión alta, cierto riesgo, pero también es verdad que en paralelo ayer podíamos dar a conocer una noticia que tiene que ver con justamente los incendios que se han venido declarando en esta zona norte, particularmente en los Realejos, en la parte de Ico del Alto, Campeche, donde se conocía que siempre había tendencia a que se declararan estos incendios en verano.
Había la pinocha más inflamable del resto de la isla.
Efectivamente, había quien sabía buscar la pinocha que inflamaba más, por decirlo de alguna manera. Lo cierto es que con la detención que se practicó hace unos días y que también fue de dominio público, ayer se comunicaba que el Cabildo se personará también en la causa que se abra contra esta persona que ha sido detenida, con la finalidad de poder tener de primera mano el contenido de las actuaciones y también, como parte ya del procedimiento, una vez admitida, la de aportar indicios probatorios que ya se han venido recabando y que apuntan a que efectivamente pueda haber un alto grado de confirmación de la culpabilidad de este presunto autor. Lo cual creo que es bueno en términos también de tranquilidad para, sobre todo, las personas que viven en el entorno, que este verano, como los últimos veranos, están en vilo, pendientes de que un incendio pueda llegar a acercarse a sus casas, ¿no?
¿Las cámaras que se van a instalar son las 8 en la zona de los Realejos?
Están instaladas en la zona de los Realejos, en la zona del entorno donde se han venido produciendo los incendios de forma reiterada. Con lo cual, lo que ha costado es que el trámite administrativo previo se realizara con celeridad y que luego fueran admitidas, porque, como todo el mundo sabe, no se pueden colocar cámaras en espacios públicos sin una autorización expresa y previa.
¿Y se van a quedar ahí?
La intención es que con carácter preventivo estén ahí todo el tiempo que sea necesario.
¿Y le molesta a alguien que se pongan cámaras para proteger?
No deberían, si todos compartimos la finalidad con la que se han colocado, que es la de preservar nuestro medio natural y evitar más incendios. Yo creo que en este caso está justificado. Yo, desde luego, no soy partidario de invadir la intimidad de nadie, pero aquí tenemos una causa de interés general que se antepone, y yo creo que es necesario, mientras al menos no se pueda dar por estabilizada, no, por controlada la situación que se ha podido dar en cuanto a tendencia a declaración de incendios voluntarios en la zona.
A mí no me da miedo que se pongan cámaras en espacios públicos siempre que sea con ese objetivo, ¿no? Es decir, a las entidades privadas se les permite poner cámaras en sus cajeros automáticos, en las entradas de sus centros comerciales, y después la policía tiene que recurrir a muchas cámaras privadas para ver lo que pasa en los espacios públicos, ¿no? Que no tiene nada que esconder, no tiene nada que temer.
Así es. Eso es lo que uno piensa. Quien usa el espacio público, el dominio público para...
De una manera normal.
Disfrutarlo, transitar por él, en este caso en el medio rural, de poder disfrutar de nuestro entorno paisaje, paisajístico de nuestro monte, no tiene por qué temer absolutamente nada.
Yo así lo entiendo también. López, ¿ha habido alguna sorpresa a la hora de tomar posesión de los cargos y empezar a ver las tripas por dentro del cabildo? Es decir, las cosas por la posición de gobierno no es lo mismo que desde la oposición.
Sí. Hombre, se aprecia ahora bien la complejidad que tiene la gestión en una entidad como el cabildo. Yo lo digo especialmente desde el ámbito de las competencias que tengo atribuidas, donde efectivamente a veces se ve incluso con carácter pintoresco, ¿eh? Los de turismo están para presentar eventos, para viajar para allá, para acá. El asunto tiene mucha más complejidad, tiene mucha intensidad en la gestión y desde luego incluso con el gran equipo de trabajo que hay en Turismo de Tenerife, perdón, y en la propia consejería, en la gestión administrativa y técnica de la Consejería de Turismo, aún así con todo hay mucha intensidad de trabajo. ¿Hemos encontrado sorpresas? Bueno, yo tengo que decir que de momento en la parte que me toca a mí todo discurre con cierta normalidad. Estamos haciendo todavía una transición muy razonable, hay comunicación constante con los anteriores gestores y no puedo decir que haya problemas en ese sentido, todo lo contrario, ha habido predisposición para que vaya todo rodado. Si nos hemos encontrado a nivel general alguna sorpresa un poco más desagradable, como la que eventos que están ya anunciados y a punto de celebrarse no contaran con las autorizaciones correspondientes, y eso haya supuesto tensión a la hora de valorar un expediente que no está concluso o que tiene algunas dudas desde el punto de vista jurídico, con fechas comprometidas, con instalaciones insulares ocupadas, con patrocinadores privados también implicados en la promoción que ya han hecho desembolso y que no tengan la certeza de que el evento se pueda realizar. Eso ha requerido tener que movilizar la convocatoria de órganos, de determinados órganos de la administración, algunos del sector público, que han requerido pues también tener cierta celeridad y cierta pericia para que finalmente se puedan celebrar las cosas y no hubiera afecciones de los intereses patrimoniales de nadie. Pero sí es verdad que son cosas que no parecen normales o no deberían ser la tónica en momentos como los de el traspaso de funciones de una administración a otra.
¿Te queda alguna persona que incorporar a tu equipo en las áreas de gobierno que tienes bajo tu responsabilidad?
Sí, me queda en el área mía concretamente una dirección insular y también pues lo sucesivo.
¿La dirección insular de...?
Acción Exterior y Relaciones Institucionales. Esa parcela que estoy llevando yo también ahora, encantado además porque hay un equipo magnífico en Acción Exterior, sí creo que es conveniente para poder centrarse mejor uno en las tareas de gestión turística y las representativas que también lleva aparejada la asunción de la vicepresidencia, que estén delegadas al menos en una parte. La dirección insular tendrá facultades para una parte de la gestión, para una parte de las contrataciones, no para todas, que sí quedan algunas reservadas ya al conocimiento y decisión del consejero insular del área. Pero eso es lo que, al menos a corto plazo, sí tenemos en nuestra hoja de ruta. Luego también habrá alguna designación más en otras áreas de las que tienen los consejeros del Partido Popular.
Que estáis mezclando gente.
Que todavía, especialmente perfiles que tienen que ver con la gestión y con un perfil más técnico que político. Tenemos que aprovechar también la plataforma que supone un cargo directivo insular para atraer también a los mejores a esos ámbitos de gestión. Siendo conscientes de que además esos puestos están diseñados en el reglamento orgánico con unos requisitos determinados, un perfil determinado que hace que además no todos los que tienen responsabilidades políticas puedan acceder si no reúnen esa formación académica o esa titulación que sea equivalente a la que un funcionario de alto nivel debe tener para aspirar a tener esa responsabilidad.
En lo que queda de año 2023, yo entiendo que el gobierno del Cabildo, donde participa el Partido Popular, poca modificación va a ser del presupuesto. Puesto que aprobó conjuntamente con el Partido Socialista. No sé si Coalición Canaria habrá querido hacer alguna modificación presupuestaria, darle prioridad de alguna cosa que se quedaron atrás.
No, y tiene que ver también, Diego, con el punto en el que se encuentra la ejecución del presupuesto ahora cuando ya volvamos de agosto. Digo volvamos porque estamos en un periodo, también hay ya muchas vacaciones programadas.
No de los políticos, sino de los funcionarios, ¿no? Porque a veces llama una policía, no, está de vacaciones antes dentro de 3 semanas.
Efectivamente, con todo su derecho han programado las vacaciones y no son responsables de que alguien haya colocado el periodo electoral de esta manera. Con lo cual hay que asumirlo y lo normal es que ya a la vuelta de agosto, septiembre, lo dediquemos a revisar bien el grado de ejecución que tengan las áreas y poder ya también trabajar en modificaciones presupuestarias para aprovechar bien el dinero que se presupuestó en su día. Mejor o peor ejecutado, pero donde no haya margen suficiente de ejecución, poder trasladarlo a otros ámbitos donde sí se pueda aprovechar y culminar el año con el mayor grado de ejecución presupuestaria posible. En paralelo, lógicamente, también abordaremos el diseño del presupuesto del próximo año, con la intención de tenerlo aprobado definitivamente los últimos días de diciembre, como mucho primeros de enero, para ya poder tener el presupuesto nuevo estrenando el año.
La parte pública del Cabildo va a ser objeto de análisis por este equipo de gobierno. ¿Se va a definir con criterio cuáles empresas participadas o empresas públicas van a mantenerse en el tiempo y cuáles van a ser objetivo de cierre en estos 3-4
años? Sí, lo haremos y creo que además es de lógica, es también un compromiso que asumimos en campaña electoral. Yo particularmente tengo entidades dependientes en el área de turismo que ya desde ahora comienzo a analizar para valorar en qué punto podemos retomar los procesos que en su día se diseñaron y que no tuvieron éxito para sacar del sector público insular determinadas entidades.
Privatizarlas, pero también hay otras que habrá que darlas a otras administraciones públicas, ¿no?
Bueno,
como es la parte
en este caso hay que ver la fórmula, si pasa por externalizar la gestión manteniendo titularidades de la administración, si pasa por buscar fórmulas donde se fomente la adquisición de las participaciones sociales por parte del sector privado, que se vendan en definitiva las participaciones y se retire la administración a través del sector público insular de ese sector. Y por eso digo que hay que hacer un análisis previo donde nos situemos y veamos las posibilidades a nivel económico y a nivel jurídico y luego optar por el procedimiento que sea más adecuado con ese objetivo, con el de racionalizar el sector público, con el de evitar que tengamos pérdidas acumuladas en determinados sectores donde no parece que esté ya justificada la presencia del Cabildo y donde estorbemos al sector privado porque ya no haga falta la presencia pública, eliminar esa distorsión. Esa es la finalidad. No tenemos ningún afán privatizador, ni nadie tiene que vernos como un enemigo de las potestades públicas, porque es todo lo contrario. Lo que queremos es optimizar el esfuerzo que se hace con la contribución de los administrados de la isla para darle al dinero público el mejor destino posible y sacarlo de donde no esté dando rédito ni por supuesto económico, pero sobre todo donde no haya rédito social, que es donde tiene que valorarse en última instancia la conveniencia, ¿no?, de determinadas participaciones.
Una persona que tiene mucha autoridad sobre mí, y la ha tenido siempre y la tendrá, me decía que los grandes objetivos eran la suma de unos pequeños objetivos, y que era mucho más interesante ponerse pequeños objetivos para alcanzarlo, y la grata satisfacción de haber llegado a la primera meta volante, pues te dé energía para seguir hacia adelante, ¿no? Y tiene toda la razón el que me dio ese consejo. Y por eso le pregunto, no hablamos de a 4 años vista, sino a final de año. ¿Tienen algún objetivo, algunas metas volantes fijadas ya?
Sí, a nivel de política general del Cabildo está claro que hemos abordado con determinación el problema grave de la isla, la movilidad. Eso supondrá que, desde luego, en este ejercicio, en lo que queda de él, tengamos seguro ya algunos hitos cubiertos. El hecho de contar con la predisposición de prácticamente todos los agentes que tienen que ver con la movilidad en la isla, lo constatábamos hace unas semanas, de hecho fue de las primeras reuniones que mantuvimos una vez ya se tomó posesión, y creo que para incentivar la movilidad y para buscar fórmulas donde se mitigue la congestión a través del fomento de otros hábitos, de la reducción del uso del vehículo privado, medidas incluso para estimular que a nivel corporativo, incluso la propia administración, haga uso del transporte público para facilitar la movilidad de los empleados públicos, la descentralización de algunos ámbitos de la gestión también insular, todo eso está puesto ya sobre la mesa para que sea objeto de medidas a corto plazo y con la idea de efectivamente poder tener ya algún resultado palpable de mitigación, de alivio del problema. En paralelo, otros objetivos también pequeños, el de tener en el sector turístico, por ejemplo, algunos indicadores de cómo tenemos que plantearle al gobierno de Canarias la gestión de asuntos espinosos como el alquiler vacacional, la de poder ya volcar inversión en impulso a la renovación de espacios públicos turísticos, de constatar que efectivamente tenemos margen de conectividad con destinos emergentes para nosotros, con mercados emergentes para nosotros, como el mercado norteamericano. Lo avanzamos en estos últimos días. Es muy factible que el próximo año tengamos una línea con Nueva York de manera estable todo el año o la mayor parte del año, no 3 meses como ha sucedido con esta primera etapa que ya supuso un hito, pero que lo podemos consolidar. La prospección de nuevos mercados que complementen los mercados tradicionales es también un hito alcanzable en este año. Creo en definitiva que tenemos muchos asuntos donde se puede dar ya al menos una señal de confianza a la opinión pública de que se van consiguiendo elementos de gestión que por las razones que fuera no se llegaban a conseguir antes o estaban paralizados o estaban estancados. Luego hay muchos ámbitos como el social donde también hacen falta noticias esperanzadoras de cara sobre todo a la cantidad enorme de personas que siguen esperando por un recurso público con el que atender necesidades suyas o de algunos familiares. También en esa parte creo que solamente la actitud con la que se ha aterrizado está suponiendo que tengamos tregua en cuanto a la tensión interna que se ha venido registrando con el personal, que con reivindicaciones que hay que reconocer que son lógicas en algunos casos, en cuanto a necesidades de trabajo, necesidades materiales de trabajo, en cuanto a estado de mantenimiento de algunas instalaciones públicas, en cuanto a capacidad de maniobra para poder mejorar dotaciones, tengan también ya las primeras respuestas de este grupo de gobierno. Creo que también eso es factible que se visibilice ya en lo que queda de ejercicio y antes de que terminemos en diciembre con él. En definitiva, hay muchos ámbitos donde se va a ver, creo, la mano de la nueva administración y evidentemente corremos también el riesgo de cometer errores. Pero creo que también aquí la actitud es algo importante. Estaremos en disposición de dialogar para retomar lo que no funcione bien inicialmente. Creo que esa mano tendida en el diálogo también va a ser un rasgo característico de este y de todo el mandato, este ejercicio y de todo el mandato.
¿Va a haber alguna novedad aquí a final de año de proyectos tan emblemáticos como el Parque San Francisco, el Muelle Deportivo Pesquero de Puerto La Cruz o incluso la sala Dualdo Power?
Creo que sí. Y yo creo que sí porque también una de las tareas que nos ocupa ahora es darle contenido efectivo a la Dirección Insular de Proyectos Estratégicos que también se ha creado con este nuevo gobierno. Como es un área especializada, requiere de la remoción de algunos recursos y la configuración de unos nuevos servicios técnicos y administrativos. Estamos en esa etapa para, acto seguido, elevar al Consejo de Gobierno un acuerdo donde se definan las pautas que requerirá un proyecto, sea público, sea privado, para ser declarado estratégico para la isla y, por tanto, ya poder someterse a un procedimiento también específico, acelerado, por decirlo en términos coloquiales, que facilite que esos proyectos tengan un trámite preferencial por ese carácter estratégico que se le otorgue. No tiene que ver solamente con proyectos que lleguen nuevos, sino también con otros que estén ya en la casa. Y de los que has mencionado, pues algunos ya se han comenzado a tramitar en el pasado reciente en la casa, con lo cual se retomarán ya con esa declaración de estratégico para facilitar que se agilice su tramitación. Por tanto, hay margen para que antes de que acabe el año también tengamos noticias, buenas noticias de algunos de esos proyectos.
¿Y el plan de movilidad ha aparecido o tenemos fecha de entrega? ¿El equipo de gobierno decía que estaba a punto de caramelo?
Lo que nos ha trasladado
la empresa, ¿no?
Primero la empresa y por último ya la consejera de movilidad, es que efectivamente ya hay entrega de varios tomos, creo que hasta 5 tomos del plan, que tienen que ser ahora pues supervisados por los técnicos del Cabildo, los técnicos del área de movilidad y carreteras, para luego ya poder darse por aprobado definitivamente. Estamos en ese trabajo previo de valoración, pero entiendo que va a ser una herramienta también que se unirá a esas capacidades de gestión y de diálogo que también decíamos antes que son necesarias. Pero creemos que puede ser una buena guía, pero evidentemente ahora tenemos que culminar esa fase porque ha sido objeto de licitación. Para que el contrato se perfeccione tiene que estar aceptado por la administración y los técnicos pues tienen ahora que esa ingente cantidad de documentos supervisarla y definitivamente proponer su aprobación.
Y alguna preguntita que me quedaba ahí por hacer, que la tenía, digo, ¿se la hago o no se la hago? ¿Va a haber algún proyecto que el antiguo equipo de gobierno dejara medio hacer que se vaya a paralizar, algo parecido a lo del proyecto Alsina? ¿O ustedes no van a tener esa obsesión de demoler lo que esta gente hicieron?
No se contempla, Diego, y creo que además eso va a ser también un factor que coadyuve a que las cosas salgan con más celeridad. Creo sinceramente que hay cosas que se hicieron bien también en el pasado mandato que hay que aprovechar para terminar de impulsar cuando no estén conclusas o para mejorar cuando tengamos constancia de que hay algo que puede no funcionar bien o que no se case con las prioridades de este grupo de gobierno. Pero cortar por lo sano o hacer política de tierra quemada creo que no favorece nada al interés de la isla. Y yo creo que justamente en este momento lo que tenemos que procurar es que lo que se ponga siempre por delante sea el interés de la isla. Y eso supone a veces asumir que lo que se retoma o viene del otro está bien. No hay que tener ningún complejo a la hora de decirlo.
Me alegra oírle decir eso, porque es verdad que todo lo que hizo un equipo de gobierno con sus luces y sus sombras no puede ser malo y no puede ser un objetivo del nuevo gobierno tirar todo por tierra, ¿no? Pues don López Afonso, vicepresidente del Cabildo, no le voy a quitar más tiempo porque sé que tiene una agenda muy apretada y le agradezco mucho que haya hecho un hueco para atender a los oyentes de Gente Radio.
Es un placer y hacerlo siempre aquí en directo y en persona en estos estudios. Tenemos efectivamente ahora consejo de gobierno y por tanto pues ya me obliga ya el horario a tener que salir para Santa Cruz.
Pues recuerde que hay muchos ciudadanos de esta isla que tienen las expectativas muy altas con este nuevo equipo de gobierno y que vamos a estar con la lupa puesta, no tocando las narices, pero sí pidiéndole vamos por buen camino, vamos a estar muy encima.
Soy consciente de las expectativas que se han generado y me congratulo además también de que sea así. Lo contrario sí sería preocupante y desde luego estaría ya pues situándonos en otra tesitura.
Pues López, vicepresidente ya del Cabildo con todos los derechos y todos los poderes. Muchísimas gracias y que tenga usted, si tiene una semana de descanso, que creo que sí, que al final va a ser una semanita, que disfrute con la familia, que también se merece nuestro tiempo.
Muchísimas gracias, Diego. Efectivamente, lo merecen y procuraremos que sean los últimos días del mes de agosto.
Pues concluimos la primera entrevista del día con López Afonso, vicepresidente del Cabildo, y hacemos la primera pausa musical. Ariana Grande nos ofrece No Tears Left to Cry. Bueno, pues ya nos acercamos a las 9. Faltan 5 minutos para que sean las 9 de la mañana y es el momento de saludar y darle la bienvenida a los estudios de Gente Radio al que fue alcalde de Icó de los Pinos y actual ya viceconsejero de infraestructura del gobierno de Canarias, don Francis González. Muy buenos días, Francis.
Buenos días.
Vamos a seguir viéndonos, porque que vamos a seguir viéndonos.
Sí,
bueno. Porque te vamos a invitar cada vez que tú quieras venir.
A la orden, no, bueno. Vendré cuando se me invite y, bueno, sé que siempre he tenido buena acogida. Ustedes son, pues, una radio muy cercana, local, amplia, insular también, ¿no?
Pero, a veces, y intrainsular.
Sí, bueno.
Te nos oyes en La Palma también.
Bueno, pues bien, pues... Así que he tenido aquí siempre la posibilidad de, cuando he tenido responsabilidades, pues manifestar y estar en contacto con la ciudadanía. Le agradezco un montón el talante, la actitud que siempre ha mostrado conmigo. Muchas gracias.
Pues antes de iniciar la conversación con respecto a la nueva posición de Francis en el gobierno de Canarias, a mí me gustaría no dar carpetazo, pero sí hacer un punto y final, o un punto y seguido, un punto y aparte, llámalo como quiera, a la etapa de como alcalde de ICO, porque no nos veíamos desde las elecciones y yo tenía muchísimo interés en hablar. No he podido porque tenía el teléfono cambiado. Entonces, el que he mandado mensajes que alguien los habrá leído porque están con el doble tic azul. pero no Francis González no los ha oído, no los ha leído.
No.
Porque le mandaba al teléfono que tenía que ver, que era el institucional del ayuntamiento. Es decir, y ayer ya tengo el tuyo, con lo cual ya hablaremos de política internacional si quieres. Pero no habíamos hablado ni en privado ni en público.
Sigo siendo secretario general de nuestra formación y de los vinos, y por supuesto, pues en la responsabilidad del comité local. Acabamos de hacer unas elecciones y hemos defendido y he pateado también parte del pueblo porque no hemos repartido en estas elecciones, ¿no?, que han sido después de las municipales. Y bueno, siempre con la ilusión y los pies en el suelo y muy cercano de mi pueblo, que es mi pueblo, ¿no? Ahora tengo otras responsabilidades, pero también sigo teniendo responsabilidades pues como secretario general, máximo dirigente orgánico de Coalición Canaria Nico de los Vinos, ¿no?
Es decir, que el paso que diste después de los resultados, en mi opinión, bueno, en mi visión, inesperado, porque fue una sorpresa. Sí,
sí. Una sorpresa importante para toda la organización, no solo Nico de los Vinos, sino fuera, ¿no? Los datos que teníamos era de hace un año de mayoría absoluta, y fue inesperado, y de hecho en contacto con mucha gente también pues no se lo explica, ¿no? Hay que seguir analizando, viendo. Han sido pues unos resultados pues distintos a lo que se esperaba en nuestro caso, por supuesto, y nos invita a analizar, y en eso estamos. Es verdad que el periodo electoral siguiente
han dejado poco tiempo.
Nos ha hecho que ni siquiera hemos podido tener ese ejercicio, pero obviamente habrá que hacerlo y lo haremos, y yo personalmente también, ¿no?
Pero bueno, la primera reacción de Francis González fue dar un paso al lado y dejar libertad absoluta para que tanto una formación política como otra, en concreto Coalición Canaria y Partido Popular, que podían haber llegado a un acuerdo, pues no hubiese ningún impedimento por parte de Francis estando ahí, encabezando la lista. Y a pesar de ello, no fue posible que hubiese un acuerdo entre el Partido Popular en Coalición Canaria, a pesar de, ya digo, del paso a algún lado que dio Francis. Pero ahí están las cosas. Hay un gobierno en minoría y veremos,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Vamos a ver, yo doy con todo el dolor, yo digo cuando hablo con la gente que tengo el corazón partido, ¿no?
Así, ¿como Alejandro Sanz?
Pues no lo sé, si con Alejandro Sanz, no sé en qué línea lo resultó. Lo tenía partido, pero sí, obviamente no puedo negarlo, ¿no? Siempre me he manifestado aquí en todos sitios con total honestidad y sinceridad, y me abro, ¿no? Creo que es mi forma de comportarme, y no puedo ni debo, en mi opinión, cambiarlo, ¿no? Pero es verdad que ahora, en un reto súper apasionante, que tomó posesión el jueves, el viernes hice lo propio en Santa Cruz, en el sentido de conocer al personal, de hacer el recorrido y los trámites previos, y el lunes estaba en faena, ¿no? Y ayer también, y ahora rápidamente también, y mañana voy a Las Palmas, estaré hasta el viernes. Bueno, ya estoy en esta vorágine que es importante, ¿no? pero obviamente con el corazón bien partido, porque bueno, es mi pueblo, uno estaba muy, muy implicado en la llevanza, en la defensa de las cosas de nuestro pueblo. Es verdad que me va a permitir seguir peleando por cosas importantes desde la viceconsejería, desde la consejería, ¿no? Asumimos pues la nueva, que es interesante, ¿no? Y echaremos una mano para que el director de Costas Canarias, ¿no?, pueda, y que está dentro del ámbito de la consejería, un tema de carreteras, obviamente, a la insular, es decir, una oportunidad que se me abre, pero obviamente sigo siendo secretario, soy vecino de ICO y yo llegué a la política por una implicación con mi pueblo, ¿no? Y, pero bueno, así que seguiremos trabajando en esa línea, ¿no? Yo doy un paso, como tú dices, a un lado y tomo la decisión en la semana siguiente al proceso electoral, cuando me reúno con mi secretario insular, con Paco Linares, y porque claro, el primer intento fue buscar la negociación con el Partido Popular y que Francis siguiese siendo alcalde, ¿no? En la primera semana se ve que las cosas no van por ahí, que obviamente no se me ve por parte del Partido Popular, ¿no?, o, como persona que pueda liderar, por las razones que fueran. Yo ya sabía que eso podía ser. Estaba ahí como una de las posibilidades cuando las elecciones, porque vivimos en un pueblo y porque sabemos, y además
7 y 4 dan 11.
Las manifestaciones que se habían realizado iban muy en la línea, y en la calle y demás, y lo que oía uno iba mucho en contra de Francis González, ¿no?
Más que entre formaciones políticas, un tema personal, ¿no? Es decir,
parece
que con Coromotollana era imposible.
Parece, no, por mí no.
Y lo dejaste claro porque la entregaste
política,
tu acta.
Es decir, la política debe suponer el hecho de buscar encuentros, y los que estamos al frente de las instituciones, teniendo una organización política, la institución municipal, pero también la organización política, debe hacernos entender, si estamos en esa clave, que tenemos que dejar a un lado nuestras cuestiones personales, si lo hubiera, que yo no tengo nada insalvable, por supuesto, por el bien de las instituciones, ¿no?, de las organizaciones políticas y también de las instituciones públicas municipales en este caso, ¿no? Pero obviamente, sabiendo lo que me llegaba y lo que conocía, pues obviamente era complicado, ¿no? A la vista de que se me ve que eso no camina, yo digo, bueno, yo entendiendo que había y se había anunciado un pacto en el Cabildo, el gobierno, pues entiendo que eso va a ser bueno para ICO de los Vinos, que no había una... no se había ganado las elecciones por una diferencia determinante, que estaba todo muy igualado, que la diferencia entre Alternativa y Coalición Canaria, segunda fuerza política más votada, eran 135, lo que fuera, ¿vale? Y que había una oportunidad para ICO en el sentido de que el gobierno de ICO pudiera coincidir en cuanto a las siglas que lo sostienen con el gobierno insular y el gobierno de Canarias, ¿no? Y esa es una oportunidad importante para ICO, dado el sufrimiento al que se nos sometió por parte del gobierno insular del Cabildo a ICO de los Vinos en los 4 años anteriores, como también el gobierno de Canarias, hay que decirlo, con algunas excepciones, ¿no? Entonces ahí la responsabilidad nos invita, la política tiene que ser debe ser entendida, y uno cuando lo ejerce en términos de responsabilidad, ¿no? Y entendí que mi obligación moral personal era apartarme para propiciar, dado que no se veía, entendí que podía ser una salida, una invitación al encuentro, que yo creo que todavía es posible y en el que nosotros estaremos para trabajar para que así sea, ¿no?
Pues yo que me alegro, además.
Así que, bueno, es lo que ha pasado. Y luego, pues obviamente, pues ya tuve responsabilidad en su día en el gobierno, tras la moción de censura. Es un puesto alto del gobierno, la
viceconsejería
de infraestructura. Lo tuve en su día como director de patrimonio y contratación, me lo pasé muy bien, aprendí mucho, creo que di lo mejor también, y en esto se me abre una etapa muy importante, muy, muy compleja, pero un reto sumamente importante, y que la vida me ha dado la oportunidad, mi organización política, a ti, pues gracias al presidente y también a los responsables orgánicos, a Paco Linares, ¿no? que siempre ha creído en uno, pues la posibilidad de tener pues continuidad en la vida pública, que me gusta, y también he sido municipalista, soy municipalista en ese concepto. Creo que Coalición Canaria es parte de esa visión municipalista, debe ser así en mi opinión, pero luego hay que gestionar también los intereses de insulares y de la comunidad autónoma, y la vida y la organización me ha puesto, y el presidente Clavijo y Paco Linares me han dado esta opción, esta posibilidad bonita, agradable, que voy a asumir con las mayores de las implicaciones para devolver la confianza que se ha depositado, ¿no? Que es bastante, porque entiendo que los retos son sumamente importantes, ¿no? En general en toda Canarias. Así que, bueno, una nueva etapa, pero sin perder de vista que sigo participando en la etapa municipal, porque había un compromiso y voy a seguir trabajando también por los vecinos de mi pueblo, desde una visión más orgánica, por supuesto, pero lo seguiré haciendo, ¿no? Si me aparto, es porque entendí que era lo mejor, obviamente, para mi pueblo y mis vecinos, ¿no? Que nadie vea el hecho de... Bueno, sé que hay gente que lo analiza y muy de forma superficial, pero unas manifestaciones e interpretaciones muy interesadas que están muy relacionadas con la militancia o la cercanía con organizaciones políticas donde van a ir a despedazando, como ya intentaron, como hicieron, ¿no? Hubo una campaña muy... Bueno, durante años, un acoso y derribo a la figura de Francis González, con ataques personales y feos, en mi opinión, muy mezquinos. Bueno, esas son las estrategias que se han implantado. Entonces se ve como que es una salida y que yo me vendo, que voy a un hinchadero y todo ese tipo de cosas que yo creo que son dichas con muy poco rigor, y sabiendo, bueno, quien me conoce sabe que yo me voy a desvivir y que voy a apostar por las cosas en las que creo, que soy coherente, ya estoy utilizando el transporte público, he venido aquí en guagua, bueno, que creo en que hay que tener contacto con y sobre todo las responsabilidades que uno asume, que son, yo digo siempre, que son como muy palaciegas, ¿no? Y hay que alejarse de eso, ¿no? Y por lo tanto hay que volcarte en coger mucha calle y estar en contacto con la ciudadanía, así que lo intentaré, a ver en qué medida soy capaz de conciliarlo, ¿no? Pero eso te ayuda un poco a tener los pies en el suelo, o sea que no es que me haya ido simplemente por un tema de trabajo y tal, tenía la opción y valoré también la vuelta a mi actividad profesional, me tomé unos días de, surgió esta opción, bueno, no había nada que hubiera que descartar, pero bueno, aquí estamos, ¿no?
Pues para concluir con el tema Ayuntamiento de ICOC, para aquellos que decían que Francia era una persona excesivamente personalista, que tenía copado todos los cargos y que era una persona que tenía todas las áreas bajo su... Bueno, pues a mí me ha sido una sorpresa que en los primeros días de gobierno de este nuevo equipo de gobierno dirigido por Javier Sierra, el nuevo alcalde, al cual he sido invitado a esta casa en infinidad de ocasiones y ha declinado el presidir por aquí porque está muy ocupado, nos invitó a una rueda de prensa donde dio unos datos que a mí me parecieron muy sorprendentes, chocante, ¿no? Sacó a la luz pública pues una serie de cosas con una interpretación, pero quizás lo que más me sorprendió fue que poquito después Coalición Canaria hizo una rueda de prensa para dijéramos contrarrestar esa información o explicarla de otra manera, y apareció una figura que yo desconocía, del cual ya te digo que no te vas a ir de aquí sin darme el teléfono, que se llama Mercedes, que creo que forma parte de tu equipo, y hoy me decía...
Nuestra portavoz fue primera teniente de alcalde, ¿no?
No tengo su teléfono, con lo cual lo vamos a arreglar hoy, porque la invitaremos, sí, con tu permiso y sin él, a que venga por aquí,
por supuesto,
¿no? A contarnos lo que nos contó en la rueda de prensa.
La portavoz, sí, quien lidera el grupo municipal, así que, bueno, mi presencia viene como secretario general de ICO de los Vinos, y obviamente en esa línea estamos trabajando y hemos trabajado así y lo seguiremos haciendo, ¿no? De hecho, pues bueno, estamos en una relación muy directa, muy íntima, como siempre hemos tenido, de amistad, de compañerismo total y absoluta, ¿no? O sea que...
Pues di un discurso muy claro y muy contundente, desmintiendo o desmontando las interpretaciones que el actual equipo de gobierno dirigido por Javier Sierra hacía sobre el estado económico del Ayuntamiento de Vigo, donde había algunas carencias técnicas, algunas interpretaciones un poquito raras, pero desde luego con la explicación de Mercedes, y está en los podcasts de esta casa, en la página web lo pueden escuchar para no lo interprete yo, pero a mí me gustaría que hicieras un resumen porque a mí me ha dado mucho que pensar. He pedido la presencia del alcalde o de alguna persona responsable al área económica del nuevo equipo de gobierno y hasta la fecha, hasta el día de hoy, no he sido capaz de concertar una cita. Francis, ¿qué de verdad dijo Javier Sierra en esa comparecencia donde poco menos dijo que el ayuntamiento estaba en bancarrota, que había un montón de facturas pendientes de pago, que había reconocimientos
bueno,
de crédito?
Bueno, dijo muchas mentiras, ¿no?
Mercedes dejó claras algunas, pero a mí me gustaría
sí,
que...
Sí, claro, vamos a ver. Primero, y para tranquilidad de los vecinos, yo he estado en una situación de callado, han dinamitado, han insistido. Es durísimo eso, ¿no? Cuando tienes familia y madre y tal, que dice, pero ¿qué ha pasado? Y tal, y tienes que callar un poco porque, bueno, porque todo tiene sus tiempos y demás, y había que hacerlo así, ¿no? Preparamos esa rueda de prensa, se convocó desde la organización local. Yo tuve una participación también en ayudar a que esa comunicación se pudiera, porque era necesaria y tiene que ser a través de los canales que del grupo municipal como corresponde, ¿no? Y por supuesto, Mercedes, una persona súper preparada que trabajamos para que fuera en esa línea de pacto la alcaldesa de Vico de los Vinos una vez que yo hubiera salido, ¿no? Vamos a ver, no se puede jugar con eso, ¿no? Nosotros nunca lo hicimos cuando asumimos el gobierno, no fuimos ahí diciendo, oh, nos han dejado. No, fíjate que recibimos una deuda de 6 millones de euros y la liquidamos, pagamos banco y establecimos la estrategia que ya yo te conté en su momento para poder obtener incluso luego los remanentes cuando las cláusulas, los gastos, las reglas fiscales se flexibilizaron y permitieron incluso destinar inversión y lo hicimos, ¿no? Bueno, liquidamos calladamente esa deuda que existía, pagamos a proveedores como tiene que ser y punto, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer un gobierno serio y responsable? Ponerse a trabajar, no intentar mostrar una realidad que no es simplemente para justificarse lo que ya están viendo que igual es que les queda súper largo la gestión del Ayuntamiento Vico de los Vinos y que un Ayuntamiento Vico de los Vinos no es fácil, no tiene una estructura muy amplia técnica, ya lo están diciendo ellos mismos, ahora lo que antes criticaban ahora ya están, entonces yo creo que fue intentar, tenemos que justificar, hay que echar cuanto más negatividad en contra de los anteriores, en contra de Francisco González y tal, no sé qué, para desvalorarlo y decir que ahora si no podemos hacer las cosas, si no vamos a apoyar a las comisiones de fiestas, si no vamos a hacer esto, si no vamos a apostar por la cultura, si no sé qué, no sé cuánto, si no vamos a caminar, la culpa es de los anteriores. Eso no es verdad. Mira, en los bancos a finales de año del 2022 habían pues unos 30 millones de euros, ¿no? ¿Vale? La liquidación del 2022... nos arrojó un remanente de 17 millones de euros. Por lo tanto, primera mentira, inexactitud, mentira. Hay un remanente liquidado el 2022 que él conocía porque estuvo en el pleno en el que se tuvo conocimiento. Fue primero, sí, es así. Hay un remanente, hay un presupuesto amplísimo en el caso de los vinos, hablo de memoria, 27 millones de euros, puede ser, igual me equivoco, pero muy amplio, que creció este año. Hay operaciones financieras para conseguir que la inversión no esté vinculada a la anualidad y vaya más allá de la anualidad y nos permita obtener un grado de ejecución importante, dado que tiene una estructura débil y esa fue la estrategia, vinculado a préstamos y operaciones de inversión, iban más allá las ejecuciones, ¿no? Esa era la estrategia que se había previsto. Luego había una situación de la que pueden ser responsables si no siguen la línea, como consecuencia de que, bueno, hemos tenido figuras interventor que ha sido pues el que fue alcalde de La Victoria, Manuel Correa, hasta el año pasado, lo de memoria.
Interventor accidental, ¿no?
Sí, luego hasta el principio no recuerdo bien, pero hubo una parte importante del mandato. Luego
pero
fue
Manuel
el
Correa
secretario,
es psicólogo, ¿no?
Sí, luego fue el secretario
pues,
que fue de Garachico, que se jubiló, que acumuló en un momento en que no teníamos. Y cuando él se va, esta persona que tenía en acumulación, que era el secretario Garachico, pues asume el jefe de la policía de intervención y ahí hay una suplencia que hace que se atasque mucho intervención, que tengan dudas respecto a sacar adelante los pagos que hay que hacer, Y eso acumula una factura que, no estando salida, los técnicos, los responsables de intervención no dan salida, y que hace que esas facturas estén ahí y que el Estado diga: oiga, usted está incumpliendo el periodo medio pago a proveedores, páguelo, lo incluimos en un plan de pago. Yo lo vi como una oportunidad, muy bien, nos incluyen el plan de pago, vamos a pagar los 3 millones de euros. Eso se pagaron ya en abril y tenemos economía, obviamente, porque estaban, los dineros estaban. El problema es que no se pagaba porque el
intervención... Los trámites administrativos no iban a la velocidad.
Y la interventora dice: bueno, ahora hay que llevar a hacer una operación de préstamo, meternos en esta línea y tal. Y yo: no, yo no vamos por ahí, porque esta norma está pensada para aquellos ayuntamientos en los que no tienen liquidez. Y no es el caso de ICO. ICO tiene un problema de la estructura administrativa, no está dando salida al pago a los proveedores, es distinto. Por lo tanto, nosotros vamos a pedir al Ministerio que nos habilite la posibilidad de devolver el dinero este que ya ha puesto, inmediatamente se lo devolvemos, porque tenemos dinero a través de los remanentes, y ya está. Ese, antes de dejar el gobierno, antes del cambio de gobierno, de la nueva toma de posesión de la nueva corporación, yo lo dejé indicado, porque además recibimos una contestación del Ministerio diciendo que efectivamente nos abrían la vía de la devolución de esos 3 millones de euros con el dinero que tenemos y que pagó el Estado a los proveedores, ¿no? Depende, digo, porque dice: no, y ahora vamos a tener que pagar intereses. No van a tener que pagar intereses si siguen la línea, que es devolverle el dinero al Estado, esos 3 millones, y seguir normal. El presupuesto municipal y toda la situación contable, económica, municipal, permite y va a suponer que el próximo año, cuando se liquide, si hacen las cosas bien, haya un remanente de tesorería también. Ni más ni menos. Y esa es la verdad de las cosas. Estas son las, y además que son partidas y conceptos o números que están determinados y que resultan de las liquidaciones y demás, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con el hecho de que, bueno, no son capaces de una administración. Si tú quieres progresar, tienes que saltar determinados obstáculos que te encuentras, administrativos, y hay que resolverlos, ¿no? Luego hay una gran mentira que yo el otro día, precisamente hablando cuando estuve en Las Palmas, saludé cuando tomé posesión a los compañeros, a los funcionarios que conocí cuando estuve allí en la Dirección de Patrimonio y Contratación, ¿no? Algunos estaban por ahí, sabían que había ido a tomar posesión y bajé a saludarles, ¿no? Y contaba cómo estaban algunos las cosas, ¿no? La propia administración autonómica tiene su contratación, no la tiene perfecta, porque hay expedientes en nulidad porque no se es capaz la administración, y además con lo que supone la nueva ley de contratos del sector público, y que es una herramienta potente, pero que yo he dicho que no estamos preparados fuera ni dentro para poderla gestionar como corresponde y como Europa pensó y como la legislación estatal ha determinado que deberíamos ser capaces. Hay que aprender mucho, hay que prepararse mucho, no desde el punto de vista político, sino técnico, ¿no? Tenemos que profesionalizar el sector público para que seamos capaces de utilizar una herramienta como es la ley de contratos del sector público. Y hay expedientes, pues, que en las contrataciones pues está inmerso en nulidad, y si hay que buscar fórmulas para pagar en la propia administración autonómica, que tiene unos profesionales sumamente potentes y una estructura, ¿no? Pero que la vida y la complejidad administrativa te hace, digo, porque decía: no, que okay, nos encontramos nosotros, tú no me habrás oído hablar de los problemas de contratación anteriores, los resolvíamos. ¿Cuántas situaciones tenía y me encontré incluso en el 2015 después, y establecí la estrategia para que los proveedores pagaran, incluso hasta invitándole y diciendo: vaya usted, denuncie judicialmente, y porque es la forma de conseguirlo, porque es así? Pero ese es el día a día de la administración, y quien diga lo contrario es que está mintiendo. Y yo invitaría a cualquiera que me diga que no estoy diciendo la verdad. Es la verdad. La propia administración autonómica tiene problemas en la gestión de la propia ley de contratos del sector público, ¿no? Y hay expedientes que caen en nulidad y que hay que buscar y contratar, porque y hay que hacer pliegos y hay que sacar adelante y hay que sacarle jugo a la ley. Esa es una gran mentira. Decía: no, teníamos todo. No, eso no es así. Les pasa a todas las administraciones y hay que gestionar. Pero para eso para eso uno se compromete y para eso uno asume la responsabilidad de gestionar las instituciones, ¿no? Por lo tanto, eso planteado así es también una gran mentira, ¿no? Es echar en ella, Francis no está, ¿vale? Obviamente podemos analizar si lo hice bien o no. Yo pues tengo mi forma de mi
seguro que
mi valoración
cosas bien y cosas mejorables,
por supuesto,
y cosas
más, claro, como personas humanas que somos, ¿no? Pero al nivel de destrucción de las personas y de los grupos en las que han caído, con el nivel de mentira y de mezquindad que están utilizando, a mí me da un poco de pena, ¿no? Porque hay quien dice que viene,
desde luego,
no, viene a cambiar las cosas, la nueva política, y lo cierto es que
vamos a darle
ya la gente, bueno, ya la gente es que lo va diciendo, hombre, parece que es que, hombre, pues mira, ¿no? Entonces, bueno.
Tú sabes claramente que un alcalde tiene una base muy importante, que es su base, su equipo de gobierno. Y yo a Javier no lo conozco mucho, a Javier Sierra, el actual alcalde, y al equipo de gobierno lo desconozco por completo. Estoy invitándolos para conocerlos, ¿no? Pero lo primero que se ha visto es eso que estás diciendo, yo comparto contigo, no es buen principio decir que lo que me han dejado es malo y que además la culpa de lo que yo no pueda hacer lo tiene el que estaba antes. Y desde luego, después de ir a Mercedes, que insisto, me vas a tener que dar tu teléfono, bueno, no lo tengo, me parece que la escala de gris entre el blanco y el negro está...
Pues está claro, ¿no? Pero es que alguien que entienda meridianamente, que no se deje llevar por lo que es y la cuestión apocalíptica planteada, alguien que entienda ve que está mintiendo. Que está mintiendo, además. La propia,
yo prefiero
la propia escena
que
de rueda...
A que no tengan capacidad de gestión, que es la sensación que yo tengo. Que no tienen suficiente
claro,
equipo
manejar
un ayuntamiento.
No, el problema es que hay posible... Es una mezcla de dos cosas, ¿no? En mi opinión. De que ven que esto no es sencillo y que a lo mejor, ¿vale? Y que hay que echar culpas para ver cómo vamos escapando, para que la gente no se nos eche encima. Hay cosas que ya empiezan a dejarse de hacer, cosas que servicios que se estaban haciendo y se están dejando porque es que, no, los técnicos... A veces hay que discutir a los técnicos también. Y la discrepancia es buena incluso entre el técnico y político, porque en derecho no 2 + 2 = 4, ¿no? Y claro, eso hay que saberlo, hay que quererlo discutir y hay que... porque a veces puede ser que merezca, ¿no? Las cosas no son absolutas, ¿no? Y cabe la interpretación. Pero si además se miente y se utilizan, como tengo este dato, me lo han dado, lo muestro porque es que, claro... Entonces la mezcla es explosiva.
Le pongo un poquito de adorno para que parezca peor.
Claro, claro. Entonces la mezcla es imposible entre la incapacidad y la mentira. Esa mezcla es una bomba de relojería, ¿no? ¿Quién va a sufrir eso? No, Colisión, no, Francis, no. Eso lo va a sufrir los vecinos y de los vinos, ¿no? Si no se tiene claro que hay que decirle a los técnicos que hay que apostar por las empresas públicas municipales y se van a colocar en una situación negativa, o si se deja uno llevar por lo que dice la interventora, no, hay que disolver las empresas públicas. ¿Y por qué? Es una decisión política, habrá que tener algún amparo técnico, pero yo, mira, eso fue creado en la época de Juan José Duarte Álvarez. Y creo que con una persona que era Juan José Acosta, que además procedía del puerto de la Cruz, que yo conocí y ya fallecido, y creo que hicieron bien, porque la forma de abordar retos que tenía ICO, como a lo mejor la gestión de basura y demás, gente que se va, los funcionarios van pues jubilándose y demás, pues igual caben nuevas estructuras e instrumentos bien llevados. No digo que sirva, sea utilizar un instrumento para hacer las cosas mal, pero puede ser un buen instrumento, ¿no? Si se sabe utilizar, ¿no? Nosotros lo hicimos con la empresa Icotesa, ¿no? Dime tú qué piscina municipal en tiempo de pandemia estuvo abierta, la Dicosi, ayudando desde el ayuntamiento. Otras cerraron. El Parque El Drago estuvo a disposición. El Parque El Drago está generando recursos y esa gestión es importante para ICO porque llega gente a ICO, ¿no? Están colocando a las empresas públicas en una situación muy complicada, ¿no? No sé si ya el otro día pudieron pagar las nóminas a dura pena, pero si no se transfieren los dineros, ¿qué se tiene? El tema es que hay que ser valiente, hay que pelear, ¿no? Y el ayuntamiento, digo, no es un ayuntamiento estructurado que como que vaya como un piloto automático. Nunca. Nunca, ¿no? Tienes que estar ahí peleando, empujando, ¿no? Y hay que tener capacidad para eso. voluntad, capacidad, ¿no? Ganas de sortear los obstáculos, no dejarse llevar, no, como no puedo, no, hay que dar respuesta a los vecinos. Que la situación municipal, el instrumento, pues está como está, sí, pero hay que, nosotros buscamos soluciones. Y la situación económica, para tranquilidad, lo vuelvo a insistir a la gente, razonable, aceptable, no es en los términos que se está diciendo, que no es verdad, ¿no? Que invita un poco a la confusión, a la incertidumbre, ¿no? Las cosas iban caminando, ¿no? Tienen la oportunidad de gestionar, que lo hagan, hombre, con lealtad a su pueblo y no mintiendo. No desvalorando a las personas, ¿no? Simplemente para ponerme la venda antes de la herida y amortiguar y ver y que la gente, ay, que pobrecito, y que jugar un plan víctima, ¿no? Que gestionen las cosas, que la vida ha dado la oportunidad de gestionarlo, y yo estoy seguro que el grupo municipal, que somos personas leales y tal, estará siempre ayudando a gestionar las cosas, ¿no? En la medida que se cuente con ellos, ¿no? Esa ha sido siempre nuestra actitud, ¿no? Creo que siempre hemos hecho el ejercicio de una gran responsabilidad, ¿no?
Pues Francis, se nos ha ido el tiempo volando, digo, así que tendrás que volver a venir después de las vacaciones de verano, que no sé si tendrás vacaciones porque el nuevo cargo te obligará.
Sí, acabamos de llegar, ¿no?
A aterrizar, ¿no?
Sí, he hablado con el consejero, tendré, en principio cancelé un viaje que tenía familiar, al final creo que lo voy a poder hacer en una semana, 5 días, que con el tema del puente voy a poderme, he hablado con el consejero, aunque vas a seguir trabajando, pero por lo menos para estar con la familia esos 7 días, por lo menos me voy a escapar entre el 13 y el 20. Escapar entre comillas, porque seguirá, pero sí, tengo familia también, una cuñada en Alemania y con sus hijos, su marido y tal. Es un viaje que estaba previsto hace tiempo, que tuve que cancelar porque estaba el nombramiento, y ahora, una vez que se aclara todo, pues esos días voy a poder viajar, estar, pero siempre, pues, obviamente trabajando con la firma y demás, ¿no? Como hemos visto con el consejero.
Pues para septiembre en el
que. Pero trabajando, créeme que es.
Sé que es una viceconsejería muy interesante. Muy interesante. Sí.
Tiene, es muy, muy bonita. Y además tiene un componente, perfil de, necesita, ¿no? De pelea, de empuje,
lo has
jurídico.
Diciendo, hace falta saber, conocer bien los procedimientos y los expedientes para que no se paralicen las infraestructuras. No solamente echar hormigón y asfalto, también es preparar los documentos para que esas licitaciones y esas contrataciones vayan.
Voy a hacer, pero siendo además leal, porque mira, yo la reunión que he tenido, me leí unas declaraciones que hizo el director anterior de infraestructura viaria, José Luis Delgado, que hizo en un periódico a principios de julio, lo tenía ahí y lo he estado analizando con los técnicos, ¿no? Y de lo que dijo en los tiempos, los plazos y de las cosas que dijo, tiene un montón de matices y no es cierto todo lo que dijo, ¿no? Por lo tanto, la invitación es a buscar soluciones. Yo no me voy a amparar en no sé qué, pero sí hay la situación en general y el caso tráfico en Tenerife nos invita a hacer todos los esfuerzos. Me consta que el Cabildo está trabajando para adoptar medidas, ¿no?, inmediatas. Las otras de infraestructura son, como tú sabes, más lentas, pero bueno, ya dentro de poco pues se verán cosas, se darán pasos. Hay que buscar fórmulas para conseguir seguramente acelerar las cosas, ¿no? Porque la situación no es fácil, ¿no? Pero bueno, creo que hay gana, ilusión por mi parte y por todo el gobierno para sacar adelante las cosas, ¿no?
Pues Francis, en septiembre, octubre, cuando regresemos del periodo estival y tengas ya plenos poderes en tu
vida. Lo que pasa es que te vas a coger vacaciones.
Un mes.
Claro.
Creo, un mes.
Pues felices vacaciones.
Un mes y una semana, ¿no? No sé, hay que mandar lo que tienes enfrente.
Merecida.
Pues volveremos a encontrarnos y hablaremos a profundidad de las infraestructuras en el gobierno de Canarias. Francis, gracias.
Gracias.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano.
Pues ya entramos en la segunda hora de programa en directo aquí desde el Puerto de la Cruz en Gente Radio. Ya saben ustedes, 95.6 de su dial de FM y a través de genteradio.net en la www también nos pueden seguir. A la trinchera, don Pedro, buenos días.
Muy buenos días.
Pedro González, yo ya no sé si vamos a hablar de derecho o vamos a hablar de izquierdo.
O de los abuelos.
Me encanta, yo lo he dicho esta mañana, ¿eh? Que hoy hay que recordar y llamar a los abuelos y dar los besos a aquellos que tengan. Que tremenda figura.
San Joaquín y Santa Ana hoy.
Además también, ¿sabes que San Joaquín y Santa Ana es la fiesta del barrio donde yo nací?
No lo sabía. No, ¿cómo no sé el barrio donde naciste?
Triana, pues. Triana, barrio de Sevilla. Vale.
Sí, de Sevilla, sí.
Y también son los patronos de un barrio al que yo tengo un cierto vínculo importante aquí en la isla de Tenerife, que es el barrio de la Toscana María de Santa Úrsula, que también son las fiestas de Santa Ana y San Joaquín. Sí, señor. Así que, y además el Día de los Abuelos.
Sí, el Día de los Abuelos.
Yo, por desgracia, no tengo ya ninguno. Se me murieron los cuatro.
Yo tampoco.
Yo
personalmente.
Y es, ¿no?, una figura así, pero yo no, clave. Clave para el desarrollo de las nuevas generaciones.
Lo dice el propio Tribunal Supremo, ¿no?, que es una figura fundamental de cohesión y a la hora de inculcar los valores de familia.
Total. Pero bueno, a veces son los grandes olvidados.
No, dice que lo que los padres disciplinan, los abuelos lo tiran por la borda a veces, ¿no?
Yo que voy camino ya de ser abuelo.
Consciente.
¿No? A ti te va a tardar, tú vas a tardar más, pero yo estoy ya en capilla. No tengo ninguna hija.
Sí, yo espero tardar más, un poquito.
Pero
más,
yo voy a tardar un poquito en ser abuelo. Y es una parte de la vida que me apetece muchísimo.
Sí, claro.
Tengo una curiosidad tremenda porque ya me queda mi mala vida.
La única forma de ser inmortal, hasta que no aprueben aquello de trasladar la conciencia de uno a otro, que es donde están trabajando los multimillonarios estos que compran Twitter y estas cosas, que es trasladar la conciencia suya a un... Como las películas de ciencia ficción,
lleva,
¿no?,
muchos años intentando.
A un cuerpo más joven. La única forma de ser inmortal es a través de los genes, ¿no? Nuestra herencia genética que se perpetúe ahí a través, pues, de eso, de nieto, bisnieto, tataranieto y estas cosas, ¿no?
Yo tengo muchas ganas de conocer nieto o nieta de un hijo o una hija mía, y espero tenerlo. Bueno, yo no creo que tarde más de 5 años.
Eso es meter presión.
Me río a mí mismo.
No, pero eso es meter presión y lo demás es bobería, ¿no? Está tu descendencia diciendo, pero déjanos tranquilo que nosotros tenemos nuestro ritmo, ¿no?
No, ahora tengo aquí a todas las chicas, las tengo aquí en Tenerife y creo que alguna estará escuchando y me estará diciendo, sí, ya me está dando palito alguna, seguro.
Sí, no, ya estoy diciendo, pero...
Ya está bien. Oye, pues celebremos el Día de los Abuelos. De verdad que hoy es el Día de los Abuelos y los que los tengan, que les manden besos y que les den cariño, que lo agradecen una tremenda barbaridad. Es lo que quieren, cariño, por encima de todo. Pero la situación está complicada, ¿eh?
Muy complicada.
Este país no sé yo hacia dónde se dirige.
Bueno, yo, por desgracia, intenté hacer un ensayo político filosófico en el 2020 y digo que por desgracia no me equivoqué. No me equivoqué.
Hombre, a mí me ha venido muchas veces...
Y tú que lo has leído...
Yo he leído el primero.
El primero, pero viste que por dónde iban ya los tiros, qué es lo que se encaminaba, hacia dónde se dirigía. Y
era,
al final,
un poco catastrofista, pero es que el comunismo es el comunismo.
Bueno, es que tú le das, ya lo decía Winston Churchill, ¿no? Le das el Sáhara 5 años a gobernar a los comunistas y en 5 años hay escasez de arena. O sea, él, ¿no? Vamos a ver...
A mí me ha venido muchas veces estos días y lo voy a decir ahora, no lo he dicho públicamente, una frase en el Congreso de los Diputados del ex vicepresidente Pablo Iglesias, donde condenaba al banquillo de la oposición a la derecha de una manera muy muy agresiva, ¿no? Es decir, diciéndole, van a estar muchos años ustedes en la oposición.
Es que cuando el socialismo se inculca en la sociedad es muy difícil sacarlo, porque yo lo he calificado muchas veces como un veneno social o un veneno ideológico que se va metiendo dentro de las venas de la sociedad, dentro de su cuerpo, va haciendo crecer el odio de unos con otros, el miedo, porque además hay una frase que no sé de quién es, que decía que la hormiga por odio votó a favor del insecticida, por odio a la cucaracha, ¿no? Y al final murió hasta el grillo, ¿no?, que se abstuvo. Pues esto es algo similar, se va creando, lo vengo repitiendo desde hace mucho tiempo, los buenos y los malos. Es decir, hay un discurso ideológico en el que una parte de todo aquel que no piense como el hijo de Marx, pues es malo. Se crea la figura, además, utópica del comunismo y se plantea, mire, es que el comunismo donde ha fallado, donde allá donde se ha implantado que ha fallado, es porque se ha ejecutado mal. Es decir, es una buena idea teórica, pero que se ha ejecutado mal. Nosotros la vamos a ejecutar bien. No, señor. Es que la ejecución práctica de esa idea utópica es precisamente lo que se ha llevado, ¿no? La URSS soviética, toda la Europa comunista del Este, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, eso es el socialismo.
Argentina,
pero es eso. Al final acaba en eso. Entonces, a partir de ahí, que queremos creer en cuentos de hadas y pensar que no, que al final van a ser buenos. No, van a ser buenos, no. Vas a acabar de una sociedad libre a una sociedad de permisos, en la que tendrás permisos para hacer esto, para hacer lo otro. Aquello que no esté autorizado por quien te dice cómo tienes que pensar, cómo tienes que manifestarte, qué es, cómo te tienes que vestir, qué es lo que tienes que hacer y dejar de hacer.
¿Qué te tiene que gustar y qué no?
¿Qué te tiene que gustar y qué no?
¿Cómo tienen que ser las relaciones sexuales satisfactorias? No, es que tiene mucha masa.
No, pero te voy a poner un ejemplo. Claro, ayer me encontré un amigo y yo sé que es socialista. Yo lo respeto, no tengo ningún mayor problema por ello. Y él sabe que yo no lo soy, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y entonces coincidíamos, yo iba caminando, él iba con el coche y me dice de broma. Pero al final es la broma que se va en el subconsciente, se le va inculcando con esta ideología. Dice, no, si te hubiese atropellado hubiese sido un facha menos en la vida, ¿no? En la sociedad. Y yo lo que le respondí es que ese es el discurso de los antifascistas. Es decir, te fusilo en nombre del antifascismo. Pues ya no se fusila, afortunadamente, de momento, con fusiles y balas, pero se fusila socialmente. Aquel que está en contra del discurso oficial que te dice el líder socialista, pues es fusilado socialmente a través de las redes sociales, a través del comentario, a través de la demonización, de creer, de hacer creer que esa persona es mala porque piensa distinto o porque simplemente se atreve a decir, mire, yo no creo que eso sea así. Vamos a pensarlo. Ni siquiera te dice sí o no, sino vamos a pensar esto. No, mira, no puede ser. Nosotros estamos diciendo que esto tiene que ser de esta forma. Y si estás en contra, pues es que era un fascista. No, no. Ya
como
se
poco,
decía.
Como poco de ultraderecha.
No, ya sé que todavía no hemos sabido la diferencia entre ultra y extrema, ¿no?
No, hay alguna corriente ideológica del socialismo actual en España que si eres del PP eres de ultraderecha ya. Directamente.
Ya sé, sí. No, directamente. Pero es que vamos
a... O si eres sospechoso de haber votado al PP, ya eres fascista. Alguna parte del socialismo, no todos, ¿eh? Yo también tengo amigos que son muy de izquierda y este discurso no lo emplean. Es decir, entienden que hay derecha democrática, derecha constitucional y derecha anticonstitucional y no democrática. Al igual que izquierda no constitucional y no democrática.
¿Pero conoces algún país socialista? ¿Socialista de verdad? Lo que es el socialismo, hijos de Marx, ideológicamente. Que 20 años después de haber estado implantado, alguien diga que no hay que eliminar de la sociedad al que no es socialista.
Yo solo le pregunto a los que...
Pregunto, ¿no?
Por ejemplo, Polonia, ¿quién gobierna? ¿Víctor Urbán de qué país es? Los que están cerquita de la Unión Soviética, antigua Unión Soviética, Rusia, hablamos
de
Finlandia.
Han huido del socialismo, ¿no? Es que, por ejemplo, en Rumanía está prohibido, ¿no? Está prohibido. Ellos vivieron el Ceausescu y demás, está prohibido, ¿no? Pero Bulgaria, por ejemplo, que también vivió una época muy dura, diputados de izquierda,
pocos,
ni uno. ¿Por qué? Porque la sociedad lo vivió.
En Eslovaquia tampoco.
Claro, pero es que ahora nos vamos a los libros de historia y a los libros de historia, a cualquier estudiante de secundaria, incluso de bachiller, le preguntas que cuando se tiró el muro de Berlín, ¿para dónde corrió la población? Y no saben. ¿Por qué? Porque es que el nombre es bonito, ¿no? República Democrática Alemana, que ni era república,
ni era democrática,
mucho menos, era comunista.
Y alemana geográficamente.
Y alemana dependiendo de la Unión Soviética, menos todavía, ¿no? Y para
eso es una cosa que se intenta tapar,
¿dónde,
¿no?
¿Para dónde corrió la población? Pues la población corrió para el lado de la libertad, para el lado capitalista, que es verdad que no se puede permitir Y yo no soy de los que creo en el capitalismo bursátil, ¿no? Creo que eso de haber creado un dinero imaginario a través de valores en la bolsa, pues es lo que lo ha hecho absolutamente deshumanizado. Pero sí creo en la libertad y en el, en la oferta y la demanda, y incluso yo no soy un libertario, ¿no? En algún tipo de intervencionismo en algunas cosas, ¿no? Pero después se nos plantea, ¿no? Oiga, es que hay mucha izquierda, y cada día más, y cada día avanza, que si no eres de izquierda, o si no te autodenominas progresista, que es que no es por progreso, es por cómo se va inculcando progresivamente la ideología en la sociedad, ¿no? Pero si no te autodenominas de los que marcan el discurso oficial, pues parece que eres homófobo, y da igual que tu alcalde sea homosexual. Es que estás en un partido de derecha, eres homófobo. Es que han llegado a llamar a un alcalde del norte de Tenerife homófobo, siendo él homosexual. Que me da igual lo que sea. Es decir, me da igual que sea heterosexual o homosexual. Eso está dentro de su ámbito privado.
Así debería ser.
Así debería ser. Yo que... No debería ser ni un plus.
Ni un contra.
Ni un contra, ¿no? Debería ser una condición que cada uno asume como le da la gana, ¿no?
Como ser pelirrojo moreno.
Pero después dice, no, es que vamos en contra, los que no somos socialistas, vamos en contra de las, o queremos eliminar a las madres solteras. Pero
y, sí, o no podemos ser feministas, no, si no, no somos de izquierda.
Pero la gente se come eso. Se lo come. Y se lo come, digo, me refiero a que se lo cree. Y el problema es, vamos a ver, la primera madre soltera que tenemos, a la que ataca toda la izquierda, es Isabel Díaz. Bueno, no fue madre, pero la primera soltera que... Isabel Díaz Ayuso. Y todos la atacan porque no es socialista. Cuando le hacían un scratch a cualquiera que llamaban, que lo que llamaban jarabe democrático, cuando era alguien de derecha era permitido, si era alguien de izquierda que
jarabe democrático,
había que ponerse las manos en la cabeza, ¿no? Y decir, pero además, ¿quién defiende la vida? A mí me da igual que la madre sea soltera, casada, en pareja,
por fecundación
divorciado, in vitro, divorciado.
Es que me da exactamente igual.
Si yo lo que defiendo es que sea madre. Y precisamente,
¿qué falta tenemos?
Y precisamente la izquierda, si algo se ha caracterizado su ideología, es por ir en contra de la maternidad. Es que cada día la defensa que se hace es precisamente para que no nazcan más. Entonces, a mí me vas a decir que estoy en contra de la madre soltera. Yo lo que estoy a favor es de la madre. Me da igual. Entonces, pero ese discurso estereotipado, dañino, ideológico, se va inculcando
en la sociedad. Está calando,
cala en la sociedad. Cala en la sociedad. Se lo van creyendo y muchos lo repiten como si fuera un dogma de fe. Pero es que lo mismo pasó en su día en Cataluña y en el País Vasco, con las historietas que le contaban sobre el Estado español. Y los jóvenes que hoy tienen 18, 20 años, se las creen a pie juntillas, porque nadie les ha dicho que eso no es así.
Pero no hay una aventura que 100 años dure, pasa que es que duran mucho, y cerca de 100 años
es mucho. Pero es que nos olvidamos de esa frase que dice, no hay mal que 100 años dure, pero nos olvidamos de la segunda parte.
Ni cuerpo
que lo resista.
Ni cuerpo.
Ni que lo resista. Entonces, sí, claro, a lo mejor puede durar 100 años, pero claro, nosotros no lo vamos a vivir porque ya no estaremos.
Pero a mí me da tristeza. Yo hoy estoy recomponiéndome porque esta mañana, después de haber hecho el repaso a la actualidad, de haber visto alguno que otro medio de comunicación, me lo intento ver todos, la digital, la prensa escrita, y escucho telediarios y algún informativo de radio. La situación no me gusta. Es decir, creo que los políticos que tienen la responsabilidad de buscar una salida a este país en las próximas semanas, no en los próximos meses, en las próximas semanas.
Pero si todos sabemos cuál va a ser el desenlace.
Pero
todos sabemos cuál va a ser el desenlace.
Ya lo tiene quien anunciado. Yo acabo de ver una noticia que el PSOE llega a un acuerdo con todos menos Junts per Cat y está negociando con
él. No, se va a tener sí o sí, hombre. Vamos a ver. Si les ha tocado la lotería. La
sí.
Les ha tocado la lotería.
Lo que me da tristeza es que una persona huida de la justicia española sea el que condiciona.
No, pero no es que. País, vamos, ¿no? A ver, no. Y personas condenadas. Pero es que.
Bueno, ahora hemos mandado un senador autonómico para allá que tiene seis delitos investigados.
Claro, es que.
Y no es del PSOE.
Ahora lo aforamos.
Es de coalición canaria.
No, pero ahora foramos a la gente, ¿no? Pero da igual.
Que no sirve otra cosa para demorar los procesos judiciales. No, para otra cosa.
Que el aforamiento al final lo que hace es...
Demorarlo
o incluso que te investigue un magistrado con mucha más experiencia, ¿no? Pero a lo que vamos es... que es algo que yo he echado en falta, pero bueno, será momento de reflexionar. Yo a veces reflexiono aquí, otras veces reflexiono más en casa y no lo digo, pero vamos a ver. Salvo que yo me equivoque, había dos cabezas de listas del PSOE, dos candidatos que están ahora ampliados en la trama del Tito Berni. Tenemos, perdónenme la expresión, al mayor putero conocido en los últimos tiempos, a 15 días de las elecciones. Y no se ha hablado de este tema. Se ha hablado de una fotografía de Feijóo de hace 30 años. Que nada tiene que ver con sus decisiones actuales ni siquiera con su política autonómica, porque el que le dio la mayor subvención a Dorado fue precisamente el Partido Socialista. Pero no se la derecha no explota esas cosas. No utiliza esa comunicación. Oiga, no va al corazón de las personas a explicarles. A lo mejor yo me equivoco.
¿A explicarle o a manipularle?
No, yo no estoy hablando de
manipulación. Se le pincha a la gente en sitios donde...
No estoy hablando de manipulación. Estoy hablando de algún discurso que quizás debiera ser algo más duro en ocasiones, sobre todo cuando no tienes, permítame la expresión, y que se me entienda, comprado a los grandes medios de comunicación, comprado entre comillas, para que nadie me lo malinterprete, a través de publicidad institucional que se ha venido dando desde el año 2020 a mansalva, de una forma absolutamente desproporcionada desde mi punto de vista. Cuando tiene
copado... Ese dato no lo tiene el Partido Popular encima de la mesa diario y debería tenerlo.
Copado todas las instituciones...
El dinero público que se ha invertido en publicidad en estos últimos cuatro años.
Eso es una cosa...
Pero no lo he oído todavía yo decir. Y ver, es más, yo soy incapaz de conseguirlo no soy capaz de sumarlo todo.
En ocho meses, que fue lo que yo contabilicé, cuando leyendo el BOE, después ya dejé de leerlo, pero en ocho meses...
Es muy aburrido el BOE.
Pero en ocho meses contabilicé yo... que seguramente se me escapará, solo del gobierno estatal, 225 millones de euros de publicidad institucional para las grandes televisiones.
Para las grandes cadenas, a Tres Media, Mediaset y...
Para pagarle el sueldo a Jorge Javier Vázquez. Después vemos cómo la población se compra algo que es absolutamente falso, que es un veto cultural, que no ha existido. No ha existido el veto cultural, pero la gente se lo compra y comparte las publicaciones en las redes sociales como si fuera cierto, ¿no? Y además, digo que no existe por una sencilla razón. Esto es una campaña que ha creado los Bardem, Almodóvar y compañía, que viven de las subvenciones estatales.
Bueno, han ganado mucho dinero con las subvenciones. Algunos ya viven de su trabajo, pero...
Claro, pero ¿cómo empezaron el trabajo? ¿Cómo empezaron?
Arrancaron con dinero público.
Eso yo creo que también es una forma de decirlo. Yo tengo un despacho, a mí me viene el Estado y me dice, Pedro, presenta un proyecto. Yo presento un proyecto de 1 millón de euros. El Estado me da 800.000 euros, yo monto un despacho con 800.000, los otros 100.000 a pérdida. Lo que me dan mis clientes es para mí. Y después a partir de ahí, ya que estoy instalado, empiezo yo a facturar por mis propios medios y digo, no, yo esto me lo estoy ganando con mi trabajo. No, usted entró al 80% subvencionado. Si no hubiese entrado con ese 80% subvencionado de películas deficitarias, no hubiese estado donde está para poder crear campañas maliciosa.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Maliciosa.
Parcialmente no estoy de acuerdo totalmente, pero sí es verdad que ha habido mucho dinero público en financiar operaciones.
Yo no estoy...
Y ahí estamos con el tema de la censura que tú estabas comentando del criterio cultural.
¿Qué censura ha habido?
Censura ninguna. Yo, mi opinión, la censura es cuando prohíbes algo. Cuando no gastas dinero público.
Eso no es censura. Oiga,
eso es gestión del dinero público.
Claro. Es que,
¿qué te puede gustar más o menos? Pero el que le dio dinero para hacer esa obra de teatro lo hace con el mismo criterio que el que se lo quita.
Vamos a ver, ¿qué obligación tienen las administraciones públicas de gastarse el dinero en pagar por todos los pueblos de España la obra Ay Carmela? ¿Qué obligación tiene?
Ninguna, pero eso no, que no la paguen no quiere decir que la censuren.
Efectivamente,
es que no tiene nada que ver.
Efectivamente, eso no es una censura. Eso es...
Criterio de gasto público.
Criterio de gasto público. Unos pensarán que es como pienso yo, que es derrochar el dinero de forma ideológica.
O comprar voluntades.
O comprar voluntades.
A los que llevan la obra por todas.
Y otros pensarán que es poner de manifiesto la realidad que sucedió, que es, desde mi punto de vista, absolutamente tergiversada, ¿no?
Y tanto. Don Pedro, el mes que viene ya estamos aquí cerquita, nos vamos a ir de vacaciones.
Esta es
la última.
Es la última de
la última trinchera que nos vamos
a meter. Que no sabía si me quedaba una o no, ¿no?
No, la semana que viene ya vamos a coger sol. Que José,
no, el sol lo cogemos José en Canarias toda la semana, ¿no? Otra cosa es que tengamos tiempo.
El director
tiempo
la coge de... toda la semana. Ese, sí, el pequeño sí, Mermolle, sí. Yo creo que no lo perdona nunca.
Y además, él va enseñando cuerpito ahí.
Sí, de vez en cuando viene un poquito más rojo, pero no es por la vergüenza, ¿no? Es por la vergüenza.
No. Va enseñando el brazo y estas cosas, ¿no?
Pues para septiembre vamos a volver a encontrar.
No, pero es lo que tiene que hacer el canario, disfrutar de las bondades climatológicas que tenemos en nuestras islas, ¿no? Es lo que podemos hacer.
Y ser un poquito más productivo, que tenemos un 16% de menos productividad en los últimos años.
Bueno, es que una cosa no está reñida con la otra. Pero
pasarlo bien y ser productivo se puede.
Sí, pero lo que pasa es que las paguitas a veces hacen mucho daño.
Y tanto. Pedro, nos volvemos a encontrar en septiembre.
Esperemos.
A no ser que alguien te tire de ti y te lleve para otro sitio.
¿Y qué tiene que sobrever para venir aquí a decir lo que uno piensa?
También es verdad.
Pero bueno, yo ya he dicho que...
igual es incompatible, pero no, espero que no.
No, hombre. Y no sé si alguien tirará o no tirará.
Páselo bien y disfrute.
Se intentará.
Hasta septiembre. Qué bonita sintonía tenemos para las tertulias, que esta nueva temporada que se avecina en septiembre, yo creo que la vamos a poner para todas. Javier Escudero, buenos días.
Buenos días.
¿Estás bien?
Muy bien.
Me alegro de verte bien.
Disfrutando más que nunca.
Hace bien también. Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Muy buenos días.
Te veo muy sonriente.
Sí, hoy...
Al mal tiempo buena cara, se dice.
Ah, no estaba pensando en las elecciones de España.
Ah, no, pues ¿quién piensa en otra cosa? En el cambio climático estaba pensando.
No, tampoco. Estaba pensando que hoy a las 7, claramente a las 7 aquí en Canarias, pero a las 8 era en Italia, me llega la foto de un fan que ha comprado mi libro y me lo demostró con el ticket de la librería. Es decir, mira, lo he comprado. Y eso me ha llenado el día ya que empieza bien. Va.
Don Chano Chévez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Usted le ha quitado el puesto a un tío del PP, le han quitado el aparcamiento a un tío del PP. ¿Cómo se siente?
Hombre, muy bien.
Ya le veo la cara. A usted sí le entiendo la sonrisa.
No, yo venía hoy con... Pensaba que Javier iba a tener camisa negra y que... Como no vi a Giovanna en la puerta, pensé que se había quedado en casa haciendo duelo.
Están aquí. Pero te he traído un refuerzo.
Veo que están aquí.
Hasta ahí, además viene de rojo, ¿no?
Una cara nueva.
Para que no hubiese duda.
Que ya con el traje y tal va a ser estimulante.
Bueno, Ayuso también se pone traje rojo, Ayuso también se los pone. Pues bueno, ya te hemos desvelado el secreto y además a ver si la acabamos de convencer entre todos de incorporarla a esta tertulia para que haya un equilibrio de fuerzas entre ideologías, que llevo tiempo intentándolo. Que ella va a dar fe que ya llevo detrás de ella. Pasa que, bueno, estoy intentando convencerla porque sus atribuciones profesionales y sus responsabilidades de todo tipo y sus ocupaciones de otros se lo impiden, pero vamos a hacer lo posible porque la nueva temporada la tengamos aquí. Juliana Vaz, buenos días.
Buenos días a todos y a todas. Yo te prometo que...
Y a todos y todas, ¡está roja!
¡Está roja! ¡Vamos! Si no empiezo así, nos vamos. Yo te prometo que para septiembre vamos mirando y tú sabes el porqué.
Tú apúntate los miércoles de 9:30 a 10:30 en la agenda, la pones una cruz así toda la semana.
Sí, además es fácil poner...
Para todo el año. Y ya está, como la alarma de las mañanas, de lunes a viernes, pues todas las semanas, los miércoles de 9:30, 10:30. Entonces componemos una tertulia que va a estar muy entretenida. Porque aquí había una carencia de ideología izquierda que apoyara a Chano, que a mí a veces me gustaba yo echarle una mano a Chano, a veces digo...
Sí, bueno, pero también te trajiste a una izquierda...
Algunas veces.
Te trajiste a la izquierda que alguien de mi socio de gobierno, estaba, yo era concejala en el puerto hasta hace... Me llamaba la derechona del PSOE. O sea, bueno, te trajiste a la de izquierda del centro.
Yo creo que es una persona bastante progresista, con ideas bastante socialistas, pero que no pierde el punto de cordura de decir, oye, ideológicamente estoy de acuerdo, pero a lo mejor mis compañeros han hecho cosas que yo no estoy del todo de acuerdo, que eso es, a mí, para mí, la engrandece como socialista, ¿no?
Ve, así, aprende, Chano. Que se puede criticar el socialismo.
Chano también critica a veces.
Yo
critico lo que tengo que criticar. Lo que no estoy de acuerdo, y yo creo que los resultados electorales nos han dado la razón, es en el Lawfare, que lo dije aquí desde el primer día que nos estrenamos en la tertulia desde hace 4 años y empezó la guerra contra Pedro Sánchez. La guerra y el encallanamiento, encallanamiento de canalla de la política española, que nos ha llevado pues hasta donde estamos.
¿Quién ha ganado
y que ahora hay un bloqueo?
Yo lo sé, sí, eso era lo primero que iba a hacer.
Esa pregunta
la tenemos todo clara.
¿En serio?
¿Quién ganó las anteriores? Y tú has criticado durante todos estos 4 años la legitimidad del gobierno porque acudió a pactos con otros grupos políticos. Entonces ese argumento no me vale.
Tenemos todo claro que 136 es mayor que 122. Lo tenemos todo claro. Entonces no vamos a discutir. Eso no lo vamos a discutir. La ganó quien tiene 126. Vale, lo tenemos, yo creo que lo tenemos todo presente.
Lo que pasa es que puede llegar a 176. ¿Por qué le se niega la posibilidad de llegar a 176?
No se niega, sino que el PNV directamente se había negado a pactos con Vox.
Existe solo el PNV.
Hasta que Junts vote a Feijo. Bien, o sea, esa posibilidad cabe.
Eso es lo que cuenta.
Sí, hombre, el PNV viendo más o menos la tendencia política de lo que, de lo que hay, Feijo tiene menos opciones que, obviamente es el que ha ganado y el que tendría, el que tiene derecho a intentar el grupo de gobierno.
Una cosa, la tendencia política no es para el PSOE. Vamos a analizarlo bien.
No, hay nacionalismo.
Vamos a ver una cosa. El PSOE ganó para tener 122 diputados. Todos los socios de gobierno de ese actual gobierno han perdido. Entonces, ¿qué significa? Que el andamiento de la sociedad no premia la fuerza política de ese gobierno.
Pero no la castiga lo suficiente como para que no puedan formar gobierno.
Porque
los votos...
Sube 2 diputados, por lo tanto no se puede decir que...
Y 900.
Y el PP de 47.
Eso es más importante.
El PP de 47, de oposición.
1-1.
Empiezo. ¿Gana el PP? Sí.
Claro.
A ver, a Sánchez lo dieron por muerto, enterrado, y resulta que gana 2 diputados.
Eso no significa. La oposición a ese gobierno ha tenido más diputados.
No.
¿Cómo que no? ¿El PP dónde está?
No ha tenido lo suficiente.
Lo suficiente es otra cosa, porque el sistema electoral está improntado en esa forma.
El sistema electoral es igual para todos.
Pero el andamiento de la sociedad te está diciendo que no obstante los partidos de derecha sean solo 2, están votando a esos 2. No obstante la izquierda sean más de 12 partidos, todos 12 juntos no llegan.
Perdona. 11 millones de españoles le votaron a la derecha, a las 2. Uh-huh. 11 millones de españoles le votaron a las 2 izquierdas. Y 2 millones y medio de españoles le votaron a todo el resto.
El resto, claro.
Son sumas matemáticas.
Los números son los números. Y eso es que acaba de decir.
Señores,
Julio,
números se interpretan.
Y mira que no habíamos hablado de lo que íbamos a hablar. El problema está en la ley electoral.
En cuestión de los escaños, vemos la irregularidad
completa,
de que completa. No es un voto una persona, sino que hay territorios primados.
Claro,
que eso es una de las cosas que debería
para cambiar.
El País Vasco o Cataluña debería de ser una persona, un voto, como es en toda España.
Por ejemplo, te pregunto una cosa. Así, ¿a ti qué te parece?
Eso es así desde que aprobamos la Constitución de 78. Y a veces, ahora a mí no me cuadran las cuentas, entonces cuestiono la ley.
Aquí me va a salir la vena extraña. Yo estudié Derecho, él sabe que soy abogada. Yo llevo criticando la ley electoral desde que estudié la carrera. hace 20 y pico de años.
¿A usted no le parece que esa ley electoral era para un periodo de España?
Totalmente, como, de acuerdo.
Que era la transición donde había que filtrar un poco. Y ya hemos pasado eso. Y que ya va siendo hora de que alguien abra la
pelea. Y ahí el tema está en que para mí el Senado ahora mismo no tiene como mucho sentido, tal y como está estructurado, y el cambio en todo caso para las circunscripciones territoriales, que son en ese caso sí que España es diversa, las propias islas son diversas, hace, a ver, Asociación Socialista Gomera tiene un senador.
Y a HI.
Y a HI del Hierro.
Y vale, Sumar tiene cero.
Vale, pero...
Y Vox tiene cero.
Pero creemos entonces la Cámara del Senado como una Cámara territorial, que realmente lo es, y cambiemos la parte del Congreso, más un poco por lo que estaba diciendo el compañero, o una parte presidencial. Mírala. A ver, no me voy a inventar yo a lo que lo tenemos que cambiar. Pero no le ha interesado ningún partido, claro, ni siquiera al PP y al PSOE, a los que menos, y ahí barro, tiro porque, barro para...
Pues
y nunca ha tenido sentido.
Porque tenemos una partitocracia, que es lo que es, no es democracia, es partitocracia lo que tenemos en este país. Y entonces tanto el PP como el PSOE, con mayorías absolutas, no les ha interesado cambiar.
Mira, una ley electoral que entonces, permite que las dos cámaras... No, una ley electoral vuelta. Actual que permite que en dos cámaras haya una diferencia de representación tan enorme, es decir, que en el Senado el Partido Popular tenga mayoría absoluta y que en el Congreso de los Diputados no pueda conformar una mayoría para gobernar, eso dice que la ley falla.
Totalmente de acuerdo.
Sí, sí, sí.
Porque,
claro.
Porque es absurdo, ¿no? En el Senado, en la misma votación, es decir, en el mismo proceso electoral, los resultados introducidos en una ley electoral, en un lado, en una Cámara, le da la mayoría absoluta, pero y en no la
solo,
otra...
Pero no es solo
pero podría pasar, pero, no solo pero podría pasar,
electoral,
pero
sino son también los mecanismos de cambio de las instituciones. Cuéntame qué me pasa con el Consejo General del Poder Judicial, con, sobre todo con los tribunales.
Que no debería dejarse que, nunca al gobierno, claro, que elija nada.
Que hay mecanismos de bloqueo y evitan que se cambien los magistrados per século a século. Es decir, la democracia es un sistema imperfecto. Cuando funciona a nuestro favor, todos estamos de acuerdo. Cuando tiene algún problema en que no se ven satisfechos nuestros intereses, entonces empezamos a soltar, con perdón de la audiencia, mierda. ¿Entiendes? Y entonces hablamos.
Está mal, tiene que cambiarlo.
Claro, entonces eso da pábulo a que partidos como Vox hayan ocupado el espacio que han ocupado porque solamente ven a la democracia como un mal y a ellos como salvadores de la
¿Y qué
patria.
Les parece si ahora mismo
yo creo que perdón, no lo ven yo la primera mal. Vez que dije, aparte que lo dije hace 20 años cuando estudié la carrera, también lo dije cuando Esquerra Republicana, si no recuerdo mal, hace 1000 años, que tenía 7 o 6 diputados. Izquierda Unida con 3 millones de votos tenía 3. Sí. O sea, ese fue el mayor, sí, sí. El primer disparate donde se notó gordo, se sí. Notó lo de la LOREC. O sea, yo sí. Llevo diciendo que esa ley está mal, pero desde que la estudié.
Sí, 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 sí. Está
era una ley que estaba pensada para la transición.
Todo completamente.
Para la transición, para filtrar, para ordenar un poco el escenario político.
Y en
español.
Ese momento estaba.
Era necesaria.
Y era necesaria.
Claro, pero ahora ya no.
Sí,
ya
ahora no, no, ahora no es, no, no es de recibo
ahora es
que la creo. Gomera tenga 3 diputados en el Parlamento Regional y la Orotava ninguno. Bueno, tiene uno, pero la cantidad de votos que necesitó él es el triple
del
censo de la Gomera entera.
En torno a 50,000+ se necesita para entrar sí, en el sí, Parlamento.
Sí, tiene eso sentido es para hacerlo para un Senado, o sea, hagan una, sí. Una Cámara
Territorial.
No, hagan una Cámara Territorial, que es
una Cámara Territorial y que desaparezca el Senado.
No, no tiene por qué desaparecer. No,
el Senado
transformarlo en una Cámara Territorial. Para que los pequeños estén representados en algún sitio y cambiemos la parte
y se dé la segunda lectura de la ley y que vea las especificaciones. Ten cuidado con el cable, porque yo sé que todo
aquí, una de las cosas que se tendría que imponer ya es la segunda
date
vuelta.
Date una esposa y se la ponemos detrás.
La segunda vuelta y listas abiertas.
Sí, bueno.
Pero nadie quiere eso.
Abierta, claro, porque, sí. Porque,
pero nadie quiere eso.
La segunda vuelta, desde el punto de vista de cómo es la cómo se conforma el territorio español y las expulsiones, eso es imposible.
Había que cambiar
porque
el sistema
en el momento en que tú pongas la segunda vuelta, ya los partidos autonomistas, los partidos regionalistas, ya dejan de tener sentido. Porque si eliges presidente, ¿cómo presionas para conseguir determinadas historias que exigen para los apoyos?
Y la segunda vuelta se va a ir siempre al PP y al PSOE, con lo cual desaparece.
Claro, favorece a los partidos mayoritarios.
Claro, pero hay una posibilidad ahora que, por ejemplo, non so se è costituzionale, se sia permesso nel sistema spagnolo, però hai una possibilità di che il re pueda convincere il PSOE e il PP ad essere un governo quasi tecnico per fare semplicemente la riforma
elettorale. Può essere possibile, però il re non va a fare nada.
No tiene ese papel. Se va a meter en camisas once varas.
Perfecto, entonces el rey no.
Pero su papel es representativo puramente.
Va a coger y darle la mano a Feijóo porque es el que ha ganado.
Es que los dos partidos que tienen más o menos la idea universal de política que piensan en España, entonces el PP y el PSOE, se constituyen ese gobierno técnico solo y exclusivamente para la reforma de la ley electoral, hecha la cual se disuelve en la Cámara y se va a la elección.
Llama sí. a alguien de los que tienen que tomar esa decisión.
Llama a los del PP y el PSOE y mira a ver si alguno, si alguno bueno, de los de allí te dice que sí.
Entonces no tiene el nivel no para ser
eso no va a pasar. O sea.
Ojalá. Eso ojalá no va a pasar. Se planteara.
Y
ojalá.
En la situación actual, muchísimo menos. Es
claro
decir,
que
tú no puedes
yo
pasar,
a alguien se lo
no
dije ayer a una,
pasar toda una legislatura demonizando al contrario y luego, a posteriori, intentar que te dé la mano. Eso es imposible.
Eso no
es
dar la mano.
Eso es imposible. Sí,
eso no es dar la mano.
Desde el domingo al lunes el PSOE ha pasado
España
a convertirse
no
se va a morir.
No, no,
en un
no
partido de Estado
discursos terroríficos catastróficos. España aguanta esto porque
pero
España es democrática y estos son resultados democráticos.
Pactar
no
una reforma
y la democracia
de la
democracia
no, no
es lo que han querido los españoles.
Lo que
me
los
guste
españoles.
O les guste una o me
ha. Oye, una cosa, una preguntita. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Los resultados electorales son más un éxito de Pedro Sánchez o un fracaso de Feijóo?
Un fracaso de Feijóo.
Un fracaso de Semper.
De Semper.
De Semper. Como,
no,
de
Michavila. Michavila, que es el que le pasaba las encuestas.
No, el que organizaba la campaña electoral
sí,
de Feijóo.
Un fracaso de Feijóo. Claro.
No, bueno, un fracaso de Feijóo con
bueno, pero ese le pagó Feijóo.
Yo tengo un dato que yo no sé si a ustedes les parece relevante o no. Y es que Miguel Ángel Rodríguez estaba al margen de la campaña hasta un momento determinado. Mete las narices justamente en el debate. Lo aconseja para el debate. En el debate a dos, a pesar de que supuestamente, según los medios, lo ganó Feijóo. Porque fue más agresivo, sí, desde el punto de vista de lo que es un debate, fue más agresivo, arrinconó a Pedro en algunas ocasiones y tal, pero era un debate trufado de mentiras. Y la semana siguiente a ese debate, de todos los medios de comunicación, excepto los afines, claro, El Mundo, ABC, La Razón, Radio, Federico Jiménez Los Santos, todos esos callaron y no pusieron el acento en esa historia.
En esas mentiras.
Curiosamente, se produce esa situación que ha sido absolutamente lamentable para el PP y todos cantando victoria y repartiendo ministerios y resulta que le aconseja que no vaya al segundo debate, que el segundo debate desde el punto de vista, por lo menos de un ciudadano corriente, para mí fue muy clarificador, fue un debate civilizado y un debate en el que se hicieron propuestas.
¿Pero fue Miguel Ángel Rodríguez el que le aconsejó?
El que le aconsejó.
Tengo la información de que fue al revés. Miguel Ángel le aconsejó que fuera.
La historia es que si le aconsejó...
Y no le hizo caso.
No. Si le aconsejó, le hizo caso, efectivamente, y lo ha puesto todavía más a los pies de la Ayuso.
Yo quería matizar de todas maneras lo de que lo perdió.
Te pillé.
Yo también te había pillado, pero creo que desde que iniciaste. Pero yo de todas maneras, cuando digo que creo que las perdió Feijóo, vamos a ver, también creo que, intentando... Pedro Sánchez es una estratega, yo soy la primera que lo he dicho y...
Y sabe contratar a gente buena, no contrata a gente mala.
Yo soy la primera que el domingo electoral mando un mensaje a mis compañeros y le digo, pensé que el batacazo hace un mes y medio iba a ser bastante... Yo pensé que el PSOE se pegaba un batacazo mucho más grande hace un mes y medio. Pero cuando empiezan...
Hasta la candidata lo reconoció, hasta Alicia lo reconoció. Ni ellos mismos se pensaban.
Pero vamos a ver... señores alma de cántaro, o sea, o está muy mal asesorado, o sea, el PP empieza con sus tonterías con Vox, deja que saquen aquella pancarta horrorosa, que no puede haber una peor pancarta.
Llega
a
acuerdos innecesarios, podría haber demorado como ha hecho Murcia y Aragón,
Vamos a ver, llegas a acuerdos innecesarios, le permites a Vox las patrañadas y las gilipolladas, con perdón, de no salgo con la bandera LGTBI, no voy a lo de igualdad.
Te meto un candidato que está condenado.
Empiezan a dejarle a Vox hacer una serie de cuestiones que lo único que vas a conseguir en ese momento es que alguna izquierda, alguna gente de izquierda que pudiera estar cabreada con el propio Sánchez, hace que se levante, y diga, no señores, para traernos a los de Vox, no.
Mamaita, vámonos.
Entonces, es que para mí ese es el otro fracaso de Feijóo.
De todas maneras, yo creo que
la izquierda castigamos más. Sí. Yo te lo digo por mí misma. Vamos a ver, castigamos mucho más a la izquierda que a la derecha.
Por eso Ciudadanos no era un partido de izquierda.
Poniendo claro.
Te lo dije siempre.
¿Quién es el campeón de las mentiras? Vamos a dejar claro quién es el campeón de las mentiras durante estos 4 o 5 años. Podemos hacer un relato de todas las mentiras que ha dicho el candidato a presidente.
Presidente en funciones.
Podemos hacer un gran relato de todas las mentiras.
Pero si ya te lo aclaró, Javier. Él no miente, él cambia de opinión. Si yo,
claro.
Ya te lo explico.
Y entonces, en un debate hace una semana, parece ser que dijo algo que se equivocó Feijóo y parece que es la gran mentira. La gran mentira.
14. Bueno, 14 mentiras, sí, pero, en un debate.
De esta manera somos realistas, los políticos mienten todos.
Para ganar unas elecciones desde la oposición, ¿tú crees que te parece una buena estrategia embarrarte en mentira?
Vamos.
Pues a mí me parece que una estrategia fatal.
Horrible. A ver, entre lo de Vox y meterte en ese fregado de mentira, era dejarle a los medios más afines a la izquierda.
La cabeza del Bautista se la pusieron en bandeja.
En principio hay que recordar, porque da la sensación de que estamos escuchando y es como que el PSOE ha ganado por golear.
Pero
hay que recordarlo de vez en cuando, ¿no? Que el PP es el que ha ganado las elecciones con una diferencia bastante importante en escaños. No suficiente.
Mariano Rajoy ganó las elecciones por 1.300.000 votos y delegó la responsabilidad de formar gobierno. Por 1.300.000. Este ha ganado por 300.000.
Vamos a ver, siempre hay
una diferencia.
En España siempre ha habido una tradición que era el candidato que ganaba las elecciones era el propuesto para ser presidente del
gobierno. Sí, había una tradición anterior que el presidente del gobierno era un militar que había de un golpe de estado. 40 años teníamos
el gobierno de Canarias y el Cabildo lo ha ganado.
La tradición está para dejar de ser.
El gobierno de Canarias y el Cabildo lo ha ganado el Partido Socialista.
Por ejemplo,
a ver, que estoy de acuerdo, que yo soy de la
teoría. A nivel nacional,
el gobierno de Extremadura también lo ha ganado el PSOE.
Yo soy de la teoría de que tiene que gobernar el partido más votado y lo he sido siempre, pero como eso se lo han saltado desde hace años todos los partidos y lo aplicamos a Canarias.
Yo hablo a nivel nacional, donde.
Pero Javier, que eres un cachondo. Yo hablo de aquí para acá.
Las dinámicas políticas aquí valen para todo el Estado.
Fijaos una cosa. En el puerto ganó las elecciones Marcos hace 8 años y gobernó López. Me voy más cerca.
Fijamos una cosa, que yo creía que debía gobernar la coalición que tiene más sentido.
Ahora la coalición.
Y más programa para conducir un gobierno de España.
La demagogia.
No, señores, el PSOE, ¿qué programa tiene? ¿Alguien en campaña electoral ha oído
pero
hablar?
Pero Giovanna, si Feijóo no ha hablado de la coalición en ningún momento.
Pero me dejáis hablar un momento.
No ha presentado esa opción a sus electores, Giovanna.
Solo le dijo las posibles líneas rojas.
Eso es el fallo de la organización de la campaña electoral. Pero yo estoy diciendo otra cosa. Yo estoy diciendo que lo que debería gobernar es lo que tiene un programa. ¿Usted habéis oído Sánchez o alguien de esa colorada organización que está en el arcipélago de la izquierda que ha hablado de lo que va a hacer con lo financiamiento europeo? Cuando
se llama Sumar y es despectivo.
Sumar es la suma de otros 10 partidos que vamos a ver cómo va a coincidir
la composición
en el gobierno.
¿Te sabes la composición de Sumar?
La composición que no,
el laberinto que hay.
Sumar. ¿Qué hay? Es un laberinto, efectivamente.
Es un laberinto.
¿Y qué gobernabilidad?
Déjalo que funcione.
18
partidos. Que lo tienen difícil.
18 partidos.
Que lo tienen difícil, sí, pero déjalo que funcione.
5 Podemos. 5. El catalán
y lo que llaman al gobierno Frankenstein.
Uno más
sumar
país.
Solo. Pero eso es diálogo, ¿no?
Diálogo, eso es una jaula de grillo.
Esa es una gran mentira.
Yo creo que hay que aplaudir la capacidad que han tenido de meter a todos en una coalición. A ver cómo la gestionan.
Diego, por favor, es una enorme mentira. No bueno, se sabe no si es un partido, o una coalición de partidos.
Hay coalición canaria. Entonces, se unió un partido de derechas de Tenerife con un partido de izquierda.
¿Es posible acabar una frase?
De allí, miraron coalición.
Vamos a ver si es posible.
No, pero Giovanna, que eso hasta ahora hay que
partido.
Pero es que eso hasta ahora. Es motivo de aplauso.
Sí.
Es motivo de aplauso.
En mi criterio de la democracia, de llegar a acuerdos para presentar un partido político, es un motivo de aplauso. Ahora habrá que ver cómo lo gestiona.
Eso es un salvavidas. Eso es un salvavidas.
Yo creo que los daños de Franco han sido enormes. Montones de
partidos pequeñitos por todos los sitios, que es la suerte.
Para aplaudirlo más aún.
No,
que es un salvavidas. Es decir, oye, en vez de yo no me quedo aquí, yo a ver si tengo suerte. Y entro en el Congreso.
Vamos a hacer con
eso.
Nadie le interesaba la fragmentación mayor.
Pero no ha habido organización
política. Le voy a hacer una pregunta. ¿Podemos cuántos partidos? Unidas sí se puede. ¿Cuántos partidos lo conformaban?
Esa es la anomalía. ¿Cuántos problemas?
¿Cuántos problemas han tenido en esta última? ¿Cuántos problemas han tenido de unidad de voto en las distintas votaciones en el Congreso de los Diputados durante estos 4 años?
Problema de voto.
Buena pregunta, pregunta,
problema de voto,
señor conductor
un montón,
del programa.
Porque y lo han admitido hasta los periodistas que asistían a la intervención. Que
creo que la ley laboral la provoca cero. No, Alberto Rodríguez.
¿Puedo conseguir que acabe una frase que dice, por favor?
Pero es que la pregunta no me la ha respondido. Es decir, ¿ha habido algún...
Me das el tiempo de contestarte.
No ha habido ni una sola votación en la que haya habido discrepancia entre ese grupo de personas.
Ustedes han visto el pasito final cuando se debía aprobar o sí o sí. Pero la consulta, la aprobación, la creación de esa ley ha sido siempre de alta tensión. Porque no se sabía qué pensaba Ilione Belara, no se sabía qué pensaba Irene Montero, no se sabía qué podían decir cuando salía alguien del gobierno ad hablar. Y cuando salían todos, que estaban siempre la otra
Echenique
Montero
y
la portavoz, y estaban los de Podemos, y los periodistas preguntaban, había terror en la cara de los demás, porque no sabían su socio de partido, no de gobierno, su socio de partido, que podían alargar.
Sí, pero eso le puede pasar a gente propia entre el PSOE, le puede pasar al PP con Vox. Hombre, como
Pepe
para tenerle Vox, miedo a ver qué va a decir el de Vox.
PP con Vox, o sea, son dos partidos distintos.
Pero es una coalición.
Pero
queremos partidocracia o no la queremos.
Vamos a ver, la coalición
de la derecha, ¿queremos partidocracia o no la queremos?
Yo creo que tenemos
¿queremos debate interno en los partidos o en las coaliciones o no lo queremos?
Unanimidad. A ver, como están acostumbrados a que
a la parte dictatorial
la derecha va a ver sus intereses y sus decisiones son unánimes y no hay quien las discuta.
La izquierda piensa la mariposa, la paz en el mundo.
Y cuando
lo
discuten,
¿no?
Y sacan a colación sus miserias, le pasa lo que le ocurrió a Casado con Ayuso, que no se sabe ni siquiera dónde está.
Bueno, no es
entonces,
necesario.
Claro, una coalición por su propia idiosincrasia es un sitio donde hay pareceres, pensamientos y formas de ideologías distintas.
No,
y por
es
tanto,
un simposio,
y por tanto,
Chano.
Se discute
absolutamente.
¿Cómo que no? Se discute absolutamente todo.
Coalición es otra cosa.
Y mira, y lo que cuenta al final de la historia es lo que ha apuntado Diego. ¿Cuántas veces han votado en contra de las proposiciones del gobierno, la
pero
gente de Podemos y de toda la alianza de partidos que ha apoyado
pero
al gobierno?
Si es que tenemos un ejemplo de lo que está diciendo un ejemplo de lo que dijo Giovanna fue la convocatoria, el acto de la convocatoria de elecciones estas, es decir, que Pedro Sánchez, sin contar con el Consejo de Ministros, que era algo obligatorio,
que le hubiese llevado a la contraria.
Entonces, entre tres, ese es el diálogo de un gobierno en el que entre tres personas deciden que hay una nuevas elecciones en el mes de julio, el día 23, el día peor de todo el año. Y lo deciden 70, tres personas.
4 de,
eso es
de,
el diálogo que ofrece 70, algunos 4 partidos.
70,4 de participación, 4 puntos más que en el 19.
Bueno, pero no, bueno, pues dato, sabes, son las intenciones las que valen, no es los resultados.
La intención, pero, que se, pero, hubo, que más, pero hubo más participación que en el 2019.
Sí, a costa de romper las vacaciones a miles y miles de españoles.
Yo que he sido miembro del Partido Socialista, estatutariamente, el que tiene la potestad de convocar elecciones no es el Consejo de Ministros. Es el secretario general del partido,
oído,
que es don Pedro Sánchez, por mucho que a ti te pese.
Oído el Consejo de Ministros. Oído el Consejo de Ministros.
Claro, uno tiene que hablar.
¿Y quién te ha dicho que no lo escuchó?
¿Quién te ha dicho que no lo escuchó?
Al igual se fueron a tomar un café y lo hablaron.
Está demostrado. Además, eso es el diálogo.
Herrera, que se lo sabe todo, ¿por qué no se lo trasladó al PP? Si Herrera sabía exactamente que Pedro Sánchez iba a convocar elecciones el 23 de julio. ¿Tú no lo has oído eso en la, en la cadena esa que COPE, que es donde trabaja?
Yo escucho público.
Él dijo que él sabía cuáles eran las razones que llevaron a Pedro Sánchez a convocar las elecciones el 23 de julio. Lo que no entiendo es cómo no se lo pasó a sus amigos del PP.
Yo te estoy hablando que el diálogo...
Pregunto, ¿cuándo las tenía que haber convocado?
Cuando le convenía
al PP. No, vamos a ver. Porque, vamos a ver, si las elecciones se tenían que convocar para diciembre, es un discurso, tenían que convocarse para diciembre, sales de unas autonómicas en las que los resultados no te son favorables. Por regla de tres, tienes que asumir que es lo que, si no lo hubiera asumido, le hubieran criticado, que es que qué parte no ha entendido, porque ha perdido las autonómicas, que tendría que convocar elecciones. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo las convoca? ¿Para septiembre, quedando tres meses para diciembre?
No, el hecho de ser convocadas esas elecciones
para evitar
de alguna manera la
pérdida en diciembre,
la crítica de los mismos varones del partido que se iba a leer.
Pero se supone que en España hemos criticado toda la vida de Dios que cuando alguien pierde no hace nada, no convoca, las autonómicas le habían dado la razón en parte en ese momento de que el PP
tenía que haber dimitido. Voy a hacer una reflexión que me han hecho hacer, y yo la verdad es que lo flipo con Sánchez. Cada día me maravilla más la capacidad de resistencia de este país.
Y de estrategia.
Porque es un mentiroso. Le dio la vuelta compulsivo a la situación, claramente. Cambió el sufrir el desgaste de su propio partido con la queja de sus varones, que habían sido daños colaterales del desgaste del sanchismo. Evitó eso y además puso contra las cuerdas al Partido Popular para que pusiera blanco sobre negro sus relaciones con Vox. Eso es una cosa que se llama estrategia política, donde Pedro Sánchez demostró tener
cum
laude por derecho propio o por contrato de gente que la asesora.
No es éxito que
sea un gol por las cuadras,
no es
al
éxito.
PP, eso no,
no es éxito de Sánchez, sino es un defecto del PP que no tenía que con Vox tiene que legalizar la relación. Es que si no hay una relación con Vox, nunca va a gobernar.
Exacto.
Tiene que de alguna manera blanquear esa relación.
Ya se lo digo, Pablo.
Están en contra del divorcio, ellos, o sea, no pueden casarse porque luego se quieren separar.
No me olvidaré nunca de una entrevista a González Manuel Fuentes, o sea, yo tenía 45, que le dijeron, yo me acuerdo que Alianza Popular estuvo en contra de la ley del divorcio en el año 82, y en aquella época, dice González, en el 90 y mucho, yo sigo casado con la misma, y todos los de Alianza Popular se divorciaron.
Pues esto un poco,
no me fui hace 20 años, pero lo de
pero
la...
Pero luego se divorció,
Sí, luego sí, pero no en el 82. Es que la falsa moral de uno y de otro, incluido el PSOE a veces, que no estoy diciendo que no la tenga, es fina la línea.
Yo estoy de acuerdo que lo de la convocatoria de elecciones fue una jugada magistral. Y los resultados se han visto ahora, le quitó
fallo del PP.
La euforia. Que
no es éxito de Sánchez,
el PP no podía hacer absolutamente nada.
En la decisión es estrategia de Sánchez.
Eso es una decisión de estrategia del presidente. Y el PP no podía hacer absolutamente nada.
Sí que podía.
Y les quitó de golpe por razón.
Perdón, no. Convocatoria de elecciones es responsabilidad. Y
por ley no podía ganar. Léanse
la Constitución.
Señores, que he dicho que podía ganar las elecciones. Podía
haber hecho algo en la hora de convocar elecciones. Eso es potestad.
No,
solo del presidente
eso
del gobierno.
No, y eso se sabe perfectamente. Podía haber cambiado el éxito electoral. Eso sí. Y a eso me refería.
Pero ¿cómo vas a cambiar? ¿Cómo? O sea,
pero que yo vuelvo a decir, hace un mes yo no le daba el peso de 122 ni de chiste.
Mira,
ni
hace 10 días.
Yo hace 10 días ya a ver, la pancartita de Vox, con todos los respetos, de lo peor que pudieron hacer que flaco favor le hicieron al PP los de Vox, porque lo único que consigue es que gente que al igual tuviera sus dudas o que no estuviera muy
de acuerdo, que no estaban muy asustados, se asustaran.
Dijeran hasta luego.
Pero bueno, hace 10 días. ¿Cómo no se asustan?
¿El cara a cara cuándo fue? ¿El cara a cara cuándo fue? Hace más ya, ¿no?
No, el cara a cara fue el miércoles de la semana pasada.
No, el cara a cara de Feijóo.
Ah, no, en la semana anterior. Fue el día 19.
Después de ese día, ¿quién decía que el PP iba a tener 136 y el PSOE 139?
Pero bueno, ¿por qué vamos a culpabilizar siempre a Vox? ¿Vox qué ha hecho?
Estamos culpabilizando al PP, pero es que es el que estableció su propia estrategia.
Miremos con los que pacta el socialismo, miremos con quién pacta.
No, te equivocas.
Eso sí que tiene, eso sí que tiene historia.
No, preocúpate de lo tuyo, no de lo demás. Preocúpate de lo tuyo. Mira lo que ha pasado en Castilla y León.
Detrás.
¿Qué han pactado?
¿Qué ha pasado?
Que el PP ha crecido como la espuma.
Bueno, ¿y qué pasa?
No pasa nada.
Pero ¿qué significa?
Quítate la careta, negocia con ellos y después tira de las riendas, que el pueblo te lo agradece.
Exacto.
Pero es que
tira de la riendas. Careta. Como Yolanda y Pedro. Hola, Yolanda. Hola, Pedro. Hola, Santi. Hola, Alberto.
Claro, efectivamente. Efectivamente.
Normalices pues que Vox es un partido democrático si después lo quieren usar.
Claro, efectivamente. Eso es lo que tiene que
ser. La verdad, no mientan a partir de ahí.
Eso es lo que tiene que ser.
Y yo estoy de acuerdo con eso contigo.
Yo también, ¿eh?
Y la gente te pone en su
sitio. Que se quiten la máscara.
Que no la han hecho.
Que se quiten la máscara, no se la quitan. La entrevista de estrategia y es una estrategia.
La entrevista de Feijóo en El Hormiguero fue de las más vistas y yo solo vi un trozo. Y es verdad que Feijóo en esa entrevista queda súper bien en cuanto a las líneas rojas que le va a marcar a Vox y queda estupendamente, divinamente bien. Pero no se quita la careta. La careta queda en la entrevista muy bien. Porque marca unas líneas supuestamente rojas, pero las marca él en una entrevista a sola. O sea, que no sabe ni si son verdad ni si son mentiras.
Que sabes que tiene que pactar con él para poder gobernar. Oye, pues da la cara y di la verdad. Claro. Sinceramente, es un partido tal.
Es que la derecha.
Sí, eso es lo que le ocurre ahora. Que ahora se ha quedado. Ahora ni siquiera Vox. Porque yo creo que ni siquiera Vox está dispuesto a apoyarlo.
No, no.
¿Eh? O sea, ¿por qué? Pues porque no tiene una estrategia.
Lo acaba
clara.
De decir.
Perdona, ha encanallado, como he dicho antes, la política y no tiene absolutamente ningún socio al que acudir.
Acaba de decir. Esta mañana acaba de decir Abascal.
Más fácil lo tiene.
Decir que si el PP llega a un acuerdo con algunos diputados socialistas, no dice el Partido Socialista.
Otra vez. Vamos a
algunos diputados socialistas que le íbamos a votar.
Que no hubieran votado.
Déjame terminar.
El discurso de
Vox. Que yo no la he oído, porfa.
Ha dicho que si el PP logra un acuerdo con ciertos socialistas, no va a ser ningún problema Vox. Porque lo va a permitir.
Feijóo le ha abierto, o lo leí ayer yo en prensa.
Está diciendo, venga, pisen el palito y rompan el PSOE.
Ayer leí en prensa que Feijóo le iba a tender la mano al PSOE para gobernar.
Sí, sí, no, esta mañana.
¿Al PSOE o al sanchismo?
Ponía al PSOE. El sanchismo.
Ha dicho que el PSOE, hoy martes, a partir de ayer lunes en la celebración del apóstol Santiago, se dio cuenta, lo vino a ver el santo seguramente, y se dio cuenta de lo que han criticado todo el año, no era cierto. Y es que el Partido Socialista, diga lo que diga Vox, diga lo que diga el PP o diga lo que diga el Susan Corda, es un partido de Estado y lo ha demostrado en toda su trayectoria.
Yo por eso nunca he pensado que perdía.
Cuestionar todo eso durante toda esta legislatura, que es lo que han hecho, ni siquiera... Y por eso ha sido tan importante Zapatero en estas elecciones, porque ha puesto blanco sobre negro cuál ha sido la actuación de su gobierno, que acabó con el terrorismo de ETA en España, que siguen manipulando. Zapatero, sí señor. Y
no, volvemos atrás, ¿no? Sí. Quien ha sacado el terrorismo ha sido Vox. No. Pero que lo saca Vox y lo saca el PP, ¿no?
Pero
yo
no
soy la
pero perdona,
yo
Julia y Giovanna.
Yo tres matices.
Julia y Giovanna, no se pisen.
Nunca fui partidaria del tema de la memoria histórica y de sacar a Franco detrás, porque yo creo que el pasado está, y resucitar a Franco no había que resucitarlo. O sea, estoy criticando al PSOE. Pero vamos a ver, el tema de ETA a mí también me tiene bastante cansadita. Porque entre otras cosas, tanto el PP, porque tanto los pactos del PP como el PSOE con el tema de ETA eran conjuntos, vamos a ser claros, hablaban entre ellos. Y en España se llega al fin de ETA
por la política
de Estado de ambos partidos. Cuidado. Claro, pero voy, claro. voy a meter aquí.
¿Quién
lo
propuso
que...
el pacto? Perdón, ¿quién propuso el pacto antiterrorista?
Ahí no voy a...
Zapatero Aznar, señor. Cuando era jefe de la
oposición. Pero también González. Pero González y Aznar ya venían.
Con el terrorismo acabó el Estado español y los gobiernos sucesivos del PSOE y del PP y, cuerpo, punto, y los españoles.
No fue Zapatero.
No estoy de acuerdo con eso.
Bueno, pues yo siempre lo he entendido así. Siempre lo he entendido así porque le fueron intentando así y eran los pocos pactos que yo me. A ver, que siempre decía, coño, para unas cosas se ponen de acuerdo y para otras no. Llegados a este punto, de todas maneras, yo voy a poner lo que le puse en el chat a todas mis amigas el domingo. También tenemos que todos empezar a asumir, y sobre todo la derecha, que la asume menos que la izquierda, que tenemos un problema en España, nos guste o no deje de gustar, que se llama País Vasco y que se llama Cataluña. En el País Vasco, Bildu le ha ganado al PNV.
Sí, sí.
Y el PNV también es nacionalista, de derecha. Me da igual, pero es nacionalista.
Pero el PSOE le ha ganado a los dos.
Sí, pero no estoy diciendo.
Y en Cataluña, el PSOE le ha ganado a los dos.
Cuando quiero
Pues lean bien.
Que no estoy diciendo el PSOE, sino simplemente estoy diciendo que el país va. Que tenemos un problema, que la derecha vuelve al España una sola, como Franco. Y tenemos un problema con el País Vasco, que tenemos. Y seguramente ha ganado el PSOE porque tiene más capacidad de diálogo. Para sentarse con los catalanes y con los vascos, para ver qué pasa allí. No entramos en España una grande y sola.
Pero no podemos
52 peleadas.
No podemos llegar a unos pactos o a unos acuerdos siempre perdiendo, ¿no? En favor de los.
Pero si llevamos pactando con él, si se lleva pactando durante 30 años en España, antes era con Convergencia y Unión y con el PNV.
Un Partido Socialista, la base, yo entiendo que un Partido Socialista, la base es la igualdad y la libertad. Digo yo. Sí, la igualdad, claro. y nos está demostrando este Partido Socialista de que de igualdad nada, que simplemente las comunidades son totalmente desequilibradas.
Hoy Zapatero y González con el PNV y Convergencia y Unión, que hacía, ahora tienen otros nombres, ahora aparecieron más radicales, pero pasaba lo mismo.
Quitamos el red, Javier, genera desigualdad según algunas otras comunidades autónomas.
Las desigualdades económicas y fiscales de este país datan de tiempo inmemorial.
Totalmente.
De la guerra de la sucesión española.
De los reyes católicos también.
Se fueron un poco lejos también ahora.
La unificación del país con las mismas leyes es a partir de la llegada de los Borbones. Y ahí se contemplaron los conciertos con el País Vasco, se contemplaron los conciertos con Navarra y se contemplaron los privilegios que se han ido trasladando.
Y la Constitución española y la Constitución lo reconoce.
78, también la reconoce.
Eso se reconoce. Y ahí es ahí donde está uno de los graves problemas de este país.
Si hay la reconoce para uno, y si hay
comunidades históricas con más derechos y más antiguas, será el Reino de León y el Reino de España.
Eso no dice la Constitución. Dice el artículo 151, con tres comunidades autónomas históricas que define Cataluña, País Vasco y Galicia. Y después se colgó Andalucía. Y como Andalucía se colgó, empezaron a colgarse otras. Pero eso lo dice la Constitución.
El título octavo, que
ustedes la votaron. Yo no la voté porque tenía un año.
Ok,
puedo volver. Volvemos un momento al 2023, que es bastante evidente que no hay
regreso al futuro.
Sí, porque no hay consenso político, pero no hay consenso político porque no lo sabéis cultivar, porque cada vez que uno habla no aceptáis una palabra, porque el enfrentamiento de que uno es de derecha o de izquierda está siempre por encima del razonamiento que se tiene que escuchar y apoyar. Falta el consenso político en España, sobre todo. Y yo invitaría, ahora que estáis hablando de comunidad autonómica, señores, Ortega y Gasset es un vuestro filósofo. Es increíble que tenga que ser yo lo que diga esto. ¿Ustedes se han leído España invertebrada?
Sí, por obligación, por cierto.
Pues se sacan su consecuencia.
Pues en eso estoy completamente de acuerdo
contigo. Pero ya no se lee la ESO,
Yo no dejo de estar. Yo soy de las personas que no he entendido muchísimas veces por qué el PSOE y el PP para determinadas cosas no pactan. Pero además, por eso te digo.
Falta consenso político.
Además, Diego me conoce de otras tertulias y hasta hace.
Yo estaría enamorado de que se pactara.
Hasta hace un mes yo he sido concejala del Ayuntamiento del Puerto de Grupo de Gobierno. Y la fama que pudo tener Pedro González, acaba de salir de coalición, la que tenía una fama de pesada, de llamar a la oposición y de llegar a acuerdos en ese ayuntamiento, he sido yo. O sea, yo, pesada para llegar a acuerdos, Hombre, también es para lo que me digo, soy abogada y intentas llegar, llegar a acuerdo.
Más para acuerdo como el juicio.
Es defecto seguramente profesional, pero yo soy la primera que no he entendido en la vida, y yo creo que tuvimos un debate con Antonio Alarco aquí, sobre que dijimos lo de sanidad y justicia y educación, tenía que haber un pacto de Estado entre el PSOE y el PP.
Estuvo a punto.
Sí, porque es un disparate lo que pasa. Pero después para esas cosas no entiendo que los dos grandes partidos sean incapaces de sentarse.
Pero un momento, porque en ese discurso del consenso político se debe acabar de criminalizar Vox, que es un partido de derecha y que participa en la democracia.
¿Se debe qué?
Eso es el consenso
político. Y se debe dejar de criminalizar a los líderes de la oposición. Es decir, claro, el debate político tiene que ser sobre las ideas, no sobre los personalismos y los ataques a las mentiras de uno, a las mentiras de otro, al pasado de uno, al pasado de otro. Es decir, no vamos a debatir ideas. Yo cuando veía a Feijóo decía, están criticando mentiras. Si están mintiendo por defender a Aznar y a Rajoy, simplemente con el argumento de, oye, eso es el pasado, pasado es aprendamos de los errores. Yo, mi propuesta para ser presidente del gobierno de España son estas. Y esas son las claro. Pero como no tenía propuesta... Si la campaña estaba basada en vamos a destrozar el pasado, pues destrozamos el tuyo.
Espera, Chano, solo un momentino, porque ya te veo que está para llegar a la ultraderecha. Acabo ese discurso. La periodista que ahora, después de la entrevista con Feijóo, toda la izquierda la pone.
Y la derecha también.
Sí,
y la derecha
bueno, profesional. Pero la señora intervistó una vez a Borrell nel Parlamento Europeo e le preguntò: «Tiene usted miedo della ultraderecha che sta nel Parlamento Europeo?» E Borrell dijo: «Ultraderecha? Es que yo veo governo y partito elegito che stanno nel marco costituzionale e non sé de qué usted me está hablando».
Por eso Borrell está en Europa y no en el gobierno de España.
No, pero lo volvemos escuchar una vez por todo de acabar con ese miedo de que viene la peste negra y que matan a todo.
A mí,
porque el otro día, acabo, a Giorgia Meloni la habían llamada y la siguen llamando, actualmente solo España se ha quedado que la llaman ultraderecha, porque ahora el Financial Times, la prensa inglesa ya la está exaltando. ¿Por qué? Todo el mundo decía que iba a pasar la pena del infierno, que se iba a destruir todo en Europa y en Italia. ¿Y qué está pasando? Que la Ursula von der Leyen está haciendo tapa en todo el mundo, junta a Giorgia Meloni, por el proyecto de la derecha. Y está consiguiendo pacto para solucionar el problema de los inmigrantes.
Yo veo a
se
Meloni
ve esto y
cerca de la democracia cristiana.
Y ustedes siguen diciendo que Vox es un peligro. Sí. Es mejor acabar. No. Es mejor
es
acabar
un peligro.
Ya.
A ver, perdón. Desconozco el funcionamiento de Italia, para empezar. Me refiero, si tienen rollos de comunidades autónomas, autonomías, o como lo tenemos en España, porque el tema de las comunidades autónomas, si no recuerdo mal, en plan derecho es un
híbrido. Copia de los Länder alemanes.
Sí, pero realmente Alemania es un Estado federal, entonces se
intentó hacer... España tiene otra historia diferente a la de Alemania.
No podíamos hacer un Estado federal en el año 78, entonces es un híbrido inventado español, como digo yo. Vamos a ver. Vox quiere, llega y lo primero que dice es que se va a cargar el Estado de las autonomías, hasta luego. O sea, algo que en España es completamente...
Se puede hacer.
En este país no. Se puede hacer todo con mayorías cualificadas. Mayorías cualificadas y ya está.
Seguimos adelante.
No son capaces de montar un gobierno para montar una mayoría cualificada.
Pues si no.
Venga, de uno en uno que si no me meto yo y entonces ya la hago.
Entonces, mientes. Entonces, a ver, si no se puede hacer, tienes un discurso mentiroso. Como lo han tenido entonces todo. No.
Son exaltados.
Exaltado,
porque está llegando
ahora.
Pero puede cargarse el Estado de autonomía.
Entonces, ¿para qué dices algo que no puedes
entonces,
hacer?
Entonces, ¿por qué ustedes le creen?
No, yo no le creo.
No, o sea,
seguimos adelante.
Entonces, los políticos no hay que creerlos.
Nos pasamos
en que los políticos mienten.
El problema es que si algún día un partido como vos, que eso no va a pasar. Y yo, creo que, yo creo que los resultados son bastante claros en ese terreno. Se le ha dado un golpe muy fuerte a la extrema derecha. al fascismo, porque son los neofascistas y quieren, 75, recuperar, ¿no? y quieren recuperar las doctrinas políticas de anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ellos van como corderos, pero con, o sea, van como lobos, pero con piel de cordero, vendiendo que, o sea, y excitando las bajas pasiones de la gente. Los emigrantes son los que te quitan el empleo, lo de lo gay es una normalidad, el divorcio es una aberración, todo eso es lo que eso es lo que postula.
Yo voy a matizar una cosa. Vox, a mí me gusta Podemos. Cuidado. No me gusta Vox, pero no me gusta Podemos. Y menos Podemos de Pablo Iglesias.
No se puede normalizar.
A ver, voy a matizar las cosas.
A mí lo de Pablo Iglesias me gusta más de lo
usado. No se puede normalizar un partido así.
No me termina de gustar, pero hay algún detalle que...
¿Y acabo?
A uno.
No se puede normalizar.
Espérate, acaba Chano, acaba Chano.
Acabo. No se puede normalizar un partido así en una sociedad que ha luchado tanto por conquistar libertades.
Y la libertad
a ti te Chano. Encanta la extrema derecha.
Javier, Chano. Javier,
no nos gusta Chano. La extrema derecha.
No se monte, que es que de verdad no se oye. Vale, me lo prometo, cuando hablando no se oye.
Tú dices que vos te va, si algún día gobierna, va a acabar con todas las libertades, con todos los derechos.
Eso es lo que postulan.
Pero si estáis pactando con el Partido Comunista. ¿Y qué historia tiene el Partido Comunista?
Pues, no tiene.
¿Hasta dónde nos lleva?
Recuerda que el Partido Comunista que el Partido Comunista y Stalin colaboraron en la Segunda Guerra Mundial para liberarnos del fascismo.
¡Ay, mi madre! Por, perfecto. Por si vamos a ver una cosa. No. También los americanos.
Si a ver,
yo creo que lo ayudaron.
Giovanna y después
creo que lo ayudaron muchísimo los estadounidenses. Creo que la democracia estadounidense ayudó muchísimo. Y soy muy ingrato con la Rusia, porque cuando hubo la celebrazione della fine della Seconda Guerra Mondiale, la forza democratica progressista che si autodefine así, hanno celebrato tutto, però hanno condannato Putin. E ora? Che vamo ad hacer? La Russia ha aiutato o non ha aiutato a combattere il fascismo? Come che ora sta Putin, la Russia cancelliamola dalla storia e non la integriamo nella celebrazione della forza progressista che ha ganato sopra il fascismo. Sois un poco ridículo.
A ver, yo, a ver,
¿Puedo apuntillar? No sí. Nos olvidemos que Stalin y Hitler tenían un pacto de no agresión y se repartieron parte de la Europa Occidental antes de entrar en guerra. No nos olvidemos.
Una cosa que estoy siguiendo en un programa, un documental sobre el periodo de la transición. Y hubo una imagen muy graciosa cuando se legalizó el Partido Comunista y había una pancarta fenomenal que para mí es lo que es el comunismo. Y estaba escrito: votar comunismo es votar democracia. Y de ahí está todo ese equívoco que ellos se creen superior a todo. Votar es democracia, no votar comunismo.
¿Estás hablando de la Constitución cuando se crea la Constitución Española?
Cuando se legalizó en el 77 el Partido Comunista.
Vale, yo
hay que entender a España.
Vale, y eso era el lema.
Llevo tiempo sin venir a la tertulia y yo lo que siempre he dicho toda la vida es que a mí en el año 77, 78, fueran capaces todos los que se sentaron a hacer esa constitución porque maravillosa, que veníamos de una situación peor de la que estamos ahora, y a día de hoy no sean capaces de sentarse.
Es triste.
Efectivamente.
Había políticos valientes.
Las cosas como son, tanto de un lado como del otro.
Es una vergüenza.
Y lo he dicho toda la vida, porque yo soy un amante de la Constitución que tiene muchos fallos a día de hoy.
Madrid, vamos ahí acabando, así que vayan dosificando los tiempos.
De la legalización del Partido Comunista en el año 1977. Es importante. Y esa legalización es una de las lecciones que ha dado la transición española al mundo político, el que los comunistas fueran capaces de aceptar el sistema democrático y lo han respetado escrupulosamente desde que se aprobó la reforma democrática y la Constitución del 78. El sacar que los comunistas son esto, que son lo otro, que viene el coco y todo eso, es propio de la derecha simplemente y de Vox más, para infundir miedo.
No me gusta ni uno ni otro.
No hay que tenerle miedo a nada. Simplemente el miedo, hay que tenérselo a no poder votar.
Se creen superiores. Y esa
no lo vote. Pero escúchame, no lo vote.
Claro, pero no hay actualmente un partido comunista.
Y no. Desmóntale la idea.
Exacto, entonces
de que
ya la historia
gente...
hizo su curso. La historia
no partido comunista,
avanzó.
Hay Sumar.
Algunos se llaman comunistas ellos mismos.
Claro, dentro de Sumar tienen esa
hay
coalición.
Distintas sensibilidades políticas.
¿Tú no conoces a ningún comunista buena gente?
¿Comunista buena gente?
¿Católico incluso? Sí, ¿practicante y sacerdote?
Ya murieron todos.
Pero, ¿has conocido comunistas sacerdotes?
Sí, he conocido, sí.
Hombre,
pero, por ejemplo, ya no están.
¿Lo has conocido? Sí. Yo he conocido varios.
Ah, yo sí.
Yo también.
Entonces,
la ideología no es mala. La ideología no es mala.
Y eran curas.
Y las malas son las comunismo personas. ¿Qué es en esencia? Porque todos los que...
Falta de libertad. Falta de libertad.
No, el comunismo no es falta de libertad. El comunismo es querer que todo sea común y compartir todo con el resto. Y como lo que niega es la propiedad privada...
La falta de libertad.
Como niega la propiedad... No niega las libertades. No.
¿Cómo que no?
Además, pasa una cosa.
La libertad individual...
Las dos extremas se unen porque lo raro es que precisamente sus grandes defectos es que ambas niegan libertades, una para un lado y otra para otro.
Y la historia ya condenó todo.
Lo que hay que estudiar es la ideología... en su origen, en su génesis. ¿Qué es lo que significa el comunismo? ¿Qué es lo que significa el socialismo? ¿Qué es lo que significan todas las filosofías políticas que están circulando en el mundo?
¿De dónde nace el liberalismo?
Entonces,
¿De dónde nace el liberalismo?
El liberalismo, pues el liberalismo nace desde el siglo XVII, o sea, de Adam Smith y de toda esta gente. O sea,
y se han hecho barbaridades en nombre del liberalismo.
El liberalismo
no es
el ¿cómo se llama? El ultraliberalismo. No es la filosofía del imperialismo. Es otra cosa completamente distinta. Lo que pasa es que se ha ido manipulando, las ideas de Adam Smith se han ido manipulando hasta llevarlas a hacer creer a la gente que el sistema capitalista tal y como funciona hoy
es
el mejor del mundo porque es liberal, y no es cierto. Entonces pasa lo mismo con el comunismo. Un día podemos hablar aquí del comunismo sin
pero sí, se aburriría la gente porque es filosofía.
Se aburriría porque es filosofía.
Bueno,
no, pero explicar básicamente lo que es el comunismo. Y el comunismo en origen, evidentemente, no es el fascismo. Por mucho que los fascistas quieran hacer un paralelismo con esas dos ideologías.
Mira, el paralelismo no lo hacen porque uno es la alienación del yo, la negación del yo como individuo, persona que vive en una sociedad, y el otro, el fascismo, es una interpretación sobre cómo lo yo se determina dentro una sociedad. Mentre el comunismo quita toda la esencia del yo, allí tenemos un yo calato nel io,
del yo.
En el fascismo hay una interpretación sobre cómo el yo se integra en una sociedad establecida. El comunismo quita el yo totalmente porque lo que tiene que existir es una sociedad establecida. Es diferente.
Sí, pero porque diferente. Eso es la práctica del comunismo, porque como dijo tu nombre,
Julia.
Es una filosofía totalitaria. Y el otro, y entonces los totalitarismos, evidentemente, nadie los quiere. O sea,
claro,
nadie quiere el totalitarismo. No creo ahora mismo que la facción comunista que hay en Sumar aspire a una sociedad totalitaria.
La que hay ahora mismo no
aspira,
creo.
Aspira a una nave industrial y a planchar.
Que Yolanda Díaz ha dicho que han aprendido a gobernar mejor y que Sumar va a servir para que se gobierne mejor.
Claro,
me
en una
bastante.
Nave industrial a planchar la ropa para todos.
Sí.
Hombre, sacando a ciertos elementos del gobierno actual, por lo mejor algo mejor vamos a hacer. Nos tenemos que ir, señores. Que tengan buenas vacaciones. La próxima temporada cuento con todos ustedes para la tertulia de los miércoles. Si puede ser este equipo de póker de hacen maravilloso, dos mujeres, dos hombres, dos de derecha, dos de izquierda. Yo me puedo posicionar un poquito más al lado de Javier, que lo tengo más abandonado últimamente.
Bueno.
Sí, hoy ya has estado más parecido.
Te has dado cuenta, ¿no? Está un poquito más. Pasen buenas vacaciones.
No, broma.
Igualmente a todos y a todas.
Pues nada, señores, queridos oyentes, la semana que viene ya estarán libres de nosotros, pero mañana a las 7:30 volveremos a estar aquí. Así que sean fieles a nuestra cita y pongan la radio a esa vida. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Estaremos mañana aquí. Sean felices.